Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Se lo habíamos dicho que esto no paraba en Semana Santa y hoy es la mejor muestra de que el deporte no para en Semana Santa. No se imaginan ustedes la cantidad de noticias que tiene este lunes 11 de abril, en el que han subido las temperaturas para bajar, tanto mañana como pasado, pero luego ya parece que para tener buen tiempo y a ver si de manera ya definitiva a partir del próximo jueves. Sé que muchos de ustedes están en su lugar de vacaciones, seguramente muchos de ustedes no nos están escuchando en directo y lo hagan a través del podcast o un poco más tarde esta noche porque han decidido salir a cenar, dar una vuelta, dar un paseo, estar con su familia, lo que sea. Pero disfruten de la radio cuando quieran y donde quieran, porque durante toda la semana les vamos a acompañar mientras ustedes están de descanso. Y créanme, es un lujo. Es un placer acompañarles cada noche aquí en la radio. Sepan, insisto, que este lunes han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidazos de Champions, el Real Madrid-Chelsea y el Bayern de Múnich-Villarreal. 3-1 ganó el Madrid en la ida, 1-0 ganó el Villarreal en la ida. Mañana a mantener estos resultados. Lo de Alemania va a ser titánico y ojo a lo del Bernabéu. Ahora hablamos de todo ello. De la Champions hay una noticia importante. En el partido de ida entre el Atlético de Madrid y el Manchester City, el pasado miércoles en el Etihad Stadium, hubo algunos aficionados radicales del Atlético de Madrid que hicieron algunos saludos nazis. Esto fue recogido por las cámaras de la UEFA. Ha sido denunciado y hoy la UEFA, solo 48 horas antes de que se juegue el partido en el Metropolitano, ha sancionado al Atlético de Madrid con que haya un cierre de 5.000 butacas en el partido frente al City. 5.000 butacas, está todo vendido, van a ir todos. ¿Cómo hace el Atlético de Madrid para decidir que 5.000 no van a ese partido? Por cierto, la UEFA no especifica en la multa, en la sanción, que tienen que ser 5.000 localidades de la zona del Atlético de Madrid. Así que, a lo mejor por ahí, pues dice, pues mira, los primeros que se van fuera son los 2.000 y pico ingleses que están en el estadio. Ya veremos. El Atlético de Madrid ha recurrido. Y a ver si le conceden la cautelar o no, y a ver qué sucede con esto. Ahora hablamos de esto, que, insisto, es una de las grandes noticias del día. Del resto, sepan que se ha cerrado la jornada de Liga, la jornada 31, con un partido que se ha jugado en Vallecas que ha sido intenso, sobre todo en los últimos minutos, porque ganaba 0-1 el Valencia con gol de Carlos Soler y ha empatado Sergi Guardiola para el Rayo en el minuto 83. Y al final ha habido ahí alternativas, en las dos áreas para que el partido pudiera decantarse para el Rayo o para el Valencia. El Valencia es noveno, está a 4 puntos de la Conference League y el Rayo es 13.º, con 6 puntos sobre el descenso. Tiene un partido menos, que es el que tiene pendiente contra el Rayo Vallecano. Lleva sin ganar contra el Barça. Lleva el Rayo sin ganar 12 jornadas. 12 jornadas. Es la segunda peor racha de su historia en Primera División, con lo bien que había empezado el equipo de Iraola. En segunda ha habido un partido en la Liga Smartbank, jornada 35. Almería 3, Ponferradina 0. La Almería es segundo a un punto del líder, del Eibar, que ya saben que perdía esta jornada contra el Ibiza. Está en puestos de ascenso directo, por tanto, con un punto de ventaja sobre el Valladolid, que es tercero. Está esa zona apasionante. La Ponferradina se queda octava a 3 puntos de los playoffs de ascenso. Lo dicho, tenemos por delante un programón de radio con protagonistas, con opiniones, con noticias, con conexiones en directo, así que quédense con nosotros porque además hemos reunido a un gran equipo de comentaristas. Voy a saludarles y les voy a ir contando todo lo que ha pasado en el día y a escuchar las voces que han marcado este lunes 11 de abril. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, queridos? Buenas noches.
¿Dónde estás pasando la Semana Santa?
No, en el pueblo, con la familia, los sobrecillos, bien, todos excitados con lo de mañana.
Muy excitados.
Muy excitados.
Joseba Larrañaga, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estás pasando la Semana Santa?
En Madrid, en el estudio central de la cadena COPE.
Es un buen sitio, es un buen sitio para pasar la Semana Santa. Marchante Mónica, ¿qué tal? Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Tú dónde la pasas?
Yo mañana en el Santiago Bernabéu y pasado en el Metropolitano.
O sea, mañana con Butragueño y pasado con Cerezo.
Exacto.
Así, pues un planazo para salir en procesión con estos dos no está nada mal, efectivamente. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo creo que tú te has ido, ¿no?
Sí, 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 me he ido, me he traído el cacharro este, no tenía ninguna fe en conectarme, pero lo he conseguido desde el monte, desde la España vaciada.
¿Sabes una cosa? Se te oye mejor que cuando estás en el Marca, imagínate. Estamos encantados, encantados. No, no, ¿dónde estás? ¿En qué monte? ¿Se puede decir o no?
Sí, en la serranía conquense, de donde nunca debía haber salido.
Robert, me dijo un tipo amigo, vamos, de Telefónica, que desde Andorra a la Isla del Hierro. Perfecto, no puede fallar.
No puede fallar. Perfecto. No puede fallar.
Me acordaré toda la vida.
Movistar está para acercar a las personas, Guas. Oh, eso lo sabe tu hija y lo sé yo, sí, lo sabe Joseba, sí, sí. Y mucha gente que estamos ahí metidos. Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú cómo estás? Te imagino en casa sin cambiar absolutamente nada, ¿no?
Me conoces perfectamente. Estoy en Barcelona, pero a final de semana me iré al pueblo de mi señora.
Y a Luis García ya le huele el culito a coche porque creo que mañana se pira y que va a disfrutar. Hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy en mi casa en Madrid y mañana no estoy en mi casa en Madrid.
Perfecto. Estarás en otra casa, en otro sitio, pero no en tu casa.
Pero no en mi casa en Madrid.
Pero me gusta cómo guardas la discreción con tu vida privada, Luis. Es muy importante eso, ¿eh?
Es fundamental, más que muy importante.
Muy importante.
Es fundamental.
Sí. Hasta que sale la revista, sí. Luego
efectivamente,
ya no.
Efectivamente. Claro, este claro. Es Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. Hoy le han dicho, mister, este equipo tiene mucha dependencia de Benzema. Es que Benzema lo es todo. Atención a la respuesta.
Decir que tenemos dependencia de Benzema es la verdad, no tenemos que esconderlo. Feliz de tener esta dependencia, muy feliz, yo soy muy feliz de ser dependiente de Karim Benzema.
Todavía habla un poco de nariz Ancelotti, de lo que pasó la semana pasada. Y luego está lo que dice Tuchel, que se mantiene en la idea que expresó justo después del partido de ida. Crítico con su equipo, muy decepcionado con el resultado. Yo empiezo a creer, insisto, que esto es un mensaje al Real Madrid para que se confíe y para que piense que la eliminatoria está decidida.
Dado el resultado de la ida, dada la competición y dado el oponente y el estadio en el que jugamos, es poco probable remontar, pero merece la pena intentarlo y lo intentaremos. Intentarlo significa que jugaremos a tope, jugaremos al límite. Eso es lo que es una gran noche, es un gran partido e intentaremos estar en mejor forma y en mejores condiciones que en el primer partido.
Esto es lo que ha dicho Tuchel.
Pues a mí me parece una amenaza, ¿eh? Pues,
hombre, ha cambiado el discurso, ¿eh? Hombre, ha cambiado mucho.
Un poco, sí, es verdad, sí, lo ha cambiado un poco, pero mantiene
bueno, es que
un poco...
si no lo llega a cambiar...
Claro,
en fin.
Tampoco puedo decir, venimos aquí derrotados y tal.
Sí, hombre, tontos no somos.
Vienen de un 0-6, además, hombre.
Sí. No, hombre, viene con un 3-1 en contra. Mira el Bernabéu. Ha perdido la mano de local, pero es el campeón de Europa. O sea,
la primera vez que juega el Chelsea en el Bernabéu, ¿eh? La primera vez. O sea que ese es el... El año pasado en Valdebebas, efectivamente, y por primera vez en el Bernabéu. Que en el Madrid vuelve Mendy al equipo.
¡Fundamental!
Efectivamente, es fundamental. Y en el Chelsea se baja Lukaku, por problemas en el tendón de Aquiles. Por cierto, Azpilicueta ha dado negativo y ha viajado con el resto de la expedición. Para mí esta es una de las declaraciones del día. Es Sergio Ramos. Declaración en una entrevista que ha concedido a Amazon Prime en Francia con Juli, con el exjugador del Barça, con Juli. Atención cuando le pregunta por lo que le queda de fútbol a Sergio Ramos después del año que ha hecho Ramos. Vamos a escucharle.
Entre 4 o 5 años más, a alto nivel.
¿Sí?
Y luego ya vivir otra experiencia. Aquí tengo 2 años en París. Intentaremos que sea 3, uno más, y luego ya veremos. Pero
¿sí?
Mientras el físico me aguante, creo que la cabeza está muy bien focalizada.
Es flipante, ¿eh?
Es optimista.
Es el mayor ejercicio de optimismo que he visto nunca después del año.
Este tío tiraba los penaltis a los Panenka en los momentos decisivos.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Parece
es
más un deseo que una realidad reflexiva.
No, pero es un reto. O sea, que yo creo... Él dice que en el Paris Saint-Germain 2 o 3. 2 o 3 en el Paris Saint-Germain. Y luego 4 o 5.
de fútbol.
Claro, lo que pasa es que dice, mientras el físico me aguante, pues este año sí. La verdad es que no lo ha aguantado.
Ni el anterior.
Y, ni el anterior. Y ya veremos. Y ya veremos. Sí.
Claro. Es que lleva dos, efectivamente, por en el dique seco. Que ojo, que a lo mejor luego recupera estos kilómetros que no le ha hecho al coche, ¿sabes? Que a lo mejor el coche ahora ha descansado, pero no lo sé. Es complicado.
Tiene 36 años, por favor.
Sí, es bueno, muy complicado.
Yo
muy complicado.
Soy de que el coche funcione con 34...
Y bastante funcionado, ¿eh?
O sea, ¿Y cómo va el fútbol ahora? Que va a toda máquina. Está físicamente como un reloj.
Es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Bueno, hasta los 41 es muy difícil, muy difícil.
Luego lo comentamos. Dejadme decir una cosa. Este es Emery, el entrenador del Villarreal, en Alemania, rueda de prensa previa al partido. Dice que está ante el mayor reto de su carrera como entrenador. ¿Y a quién da favorito mañana?
Nosotros nos sentimos que estamos aquí y que tenemos nuestro espacio, y que vamos a tener nuestros momentos, y que siendo favorito y siendo un partido muy difícil, el Bayern de Múnich, pues vamos a jugar también para tener nuestras opciones. No sé si muchas o pocas, eso será en función de si hacemos las cosas de muy bien a perfecto, que ese es el objetivo.
Esto es lo que ha dicho Emery. Luego estamos en Alemania con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Rajada contra el Atlético de Madrid. Oye, todos los días raja alguien contra el Atleti. Hoy ha tocado Van Basten. Ha criticado duramente el juego del Cholo Simeone. Mejor cambiar de canal o poner Netflix que ver al Atlético de Madrid. La FIFA debería comenzar a pensar en formas de hacer que el fútbol sea divertido. Eso hará que el fútbol siga funcionando. Con este estilo de fútbol no hay diversión. El palo de Van Basten, a ver si mañana le responde el Cholo. Yo estoy convencido que el Cholo va a decir respetamos las opiniones de todo el mundo, tal, no sé qué. Pero no va a responder. Estoy convencido que el Cholo no dirá absolutamente nada. Y luego, otra de las noticias del día. Es que vaya lunes santo que hemos tenido, ¿eh? Lewandowski, Senabre. O sea, sí, que sí. En Polonia dicen que Lewandowski ya está apalabrado con el Barça, que aunque le quede un año de contrato por una especie de la ley Webster, que luego explicaremos, con pagar 25 millones de euros de traspaso, se podría venir al Barça y que el acuerdo sería por 3 temporadas.
Sí, yo sigo sin creérmelo. A mí no me consta, pero tengo compañeros que creen que puede, es una posibilidad, sí, sí. Que el Barça lo está estudiando, lo está mirando, luego nos lo contarán, pero a mí me cuesta de creer. Evidentemente, es uno de los mejores delanteros del planeta y sería maravilloso, pero ese papel ya lo está haciendo Aubameyang, no lo sé, no lo veo muy claro, pero ojalá.
Oye, ojo, porque Fabrizio Romano, que es el periodista que más controla de mercado en Europa, casi diría que en el mundo, ha dicho que Lewandowski ha preguntado ya por el Barça, sí, sí, y sí. Por los compañeros del Barça y todo esto, sí, y el proyecto, sí, del Barça, o sea que algo hay. Vámonos a Vallecas. Ahora estamos con todo lo que va a ser el partidazo de COPE. Antes cerramos la jornada 31, con lo que ha ocurrido en el Rayo 1 Valencia 1. En Vallecas todavía está Carlos Ganga, que lo ha contado en tiempo de juego. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, no ha estado mal el partido, ¿no?
No, ha sido un partido típico de Vallecas, muy intenso entre el Rayo y el Valencia. Se ha roto cuando ha marcado el Valencia en el segundo tiempo. Luego el Rayo se ha desmelenado, se ha ido arriba, ha conseguido el empate. Y yo te diría que incluso si alguien ha merecido ganar al final ha sido el Rayo, porque ha tenido... Hay un par de llegadas, un par de ocasiones bastante claras, pero ha estado muy bien Mamardashvili. Está ahora Alderete, el jugador del Valencia, que se están rifando sus camisetas aquí los fans del Valencia. Y también me ha llamado la atención que de Burgos Bengochea, el colegiado, se ha hecho una foto con algunos aficionados, que no sé si es muy habitual. Iraola ha dicho, por eso que decías de la racha del Rayo, que lleva sin ganar desde el 18 de diciembre... que no le preocupa, que está tranquilo, que viendo cómo juega el equipo va a llegar la victoria pronto y conseguir la tranquilidad para la permanencia. Y luego estaba Bordalás, que ha dicho que ha sido un partido muy difícil y al que le han preguntado hasta en varias ocasiones por su propuesta y por si este Valencia tiene que estar en Europa la próxima temporada. Y esta ha sido su respuesta.
Todos tenemos una gran ilusión, la afición tiene una gran ilusión, yo tengo un reto, yo estoy dejándome la salud con el Valencia Club de Fútbol, pero tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, entonces no podemos acusar al equipo de una propuesta distinta al equipo, sale a ganar los partidos, lo que ocurre es que bueno, pues nos faltan cosas.
Me estoy dejando la salud, es el titular.
Sí, no me extraña.
Sí, sí. Gracias, Ganga. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. Pues así se cierra esta jornada, con el 1-1 entre el Rayo y el Valencia. El Valencia ya con la final de Copa a la vista, que recuerden es el sábado 23 en la Cartuja contra el Betis. Ahora vamos con lo de mañana. Antes, esa noticia que ha saltado esta tarde y que tiene que ver con el cierre de esos 5.000 asientos que propone la UEFA para el miércoles en el Atlético de Madrid-Manchester City. Abrimos una doble comunicación, una con Antoñito Ruiz. ¿Qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Y otra con Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Arancha, que ha estado en contacto con la UEFA y que nos puede decir exactamente qué es lo que penaliza a la UEFA. Arancha, ¿por qué al Atlético de Madrid le cierran esos 5.000 asientos?
Bueno, es por el comportamiento de los aficionados que acompañaron al Atlético de Madrid en el partido de ida en el Etihad Stadium, en Manchester, porque hicieron algunos saludos fascistas. La UEFA dice que son exactamente un comportamiento discriminatorio, y por esa actitud de esos aficionados lo que ha decidido es sancionar al Atlético de Madrid con el cierre parcial de su estadio en el primer partido que tenga que jugar el conjunto rojiblanco de Champions en su campo, con lo cual eso sería el próximo miércoles en el partido de vuelta contra el Manchester City. Esta es la resolución del comité de apelación, porque ya el Atlético de Madrid sabía que la UEFA estaba investigando y hoy se ha tomado la decisión teniendo en cuenta que el próximo partido del Atlético pues va a ser dentro de 48 horas. Ahora la UEFA le dice al Atlético de Madrid que le diga los asientos, las zonas que debe ser de al menos, como tú decías, 5.000 asientos que va a tener vacías para ese partido. El Atlético se lo tendrá que comunicar y la UEFA, bueno, pues dará el visto bueno. Además, Juanma, le insiste la UEFA al Atlético de Madrid en que tiene que implementar mejores medidas para controlar a sus aficionados, y también hace mención a lo que sucedió en la Youth League, y también me han dicho así en la UEFA, claro, en el partido contra el Real Madrid en Valdebebas, que esos aficionados también fueron castigados, y además les obliga a sacar una pancarta bastante grande con el logo de la UEFA que ponga no al racismo.
A ver, claro, es que en el Etihad había 2.000 y pico seguidores del Atlético de Madrid. ¿La UEFA especifica cuántos hicieron saludos fascistas? Porque a lo mejor estamos sancionando a un club y a una afición, porque hubo... Es que no sé cuántos, yo no lo aprecié, pero ¿hay alguna imagen, Arancha, que demuestre que es un grupo suficientemente representativo como para considerar que debe ser sancionado todo el club?
¿Sabes lo que pasa? Que en la UEFA, desde que llegó Zeferin especialmente, hay algo que quiere quitar de las gradas, y es el tema del racismo. Sí, pero es que claro, les vale con que fuera uno y que el delegado de la UEFA y que figuren los informes. Es decir, aquí esto es como si tú vas por la M30 a 110 y nadie te pilla, pues ya, muy bien, has tenido suerte. Ya, si tienes un policía que te pilla, te para.
Mi opinión en este caso es que realmente si es un grupo representativo, pues sí, sanción que te crió. Ahora, si estamos hablando de 2, 3, 4, 5 de un grupo de 2.600, ¿no es más fácil tratar de identificarlos y ponerles una sanción ejemplar, que no vuelvan a pisar un campo de fútbol en 3, 4 años y dejar en paz al resto de la gente? No lo sé.
Ellos se refieren, sí, a un grupo numeroso. O sea, no me han especificado. Sí. Dicen un grupo, un comportamiento. Yo tampoco he preguntado, oye, son 2.000, son 1.000, son 1.500. Ellos consideran que es lo suficientemente numeroso y llamativo, y que además es una acción que se repite en los desplazamientos de los seguidores del Atlético de Madrid,
eso
sea en
sí
una competición
creo,
o en otra, claro, y entonces que por eso toman esta medida.
Antoñito, ¿en el club qué dicen?
Bueno, el Atlético ha encajado esta noticia con un cabreo monumental. Entienden que es desproporcionada, desmedida, absurda y sin sentido, porque sobre todo y por encima de otro tipo de consideraciones, lo que les duele es que lo anuncien 48 horas antes de un partido como el que viene, el Atlético Madrid-Manchester City, que seguramente es uno de los partidos grandes de esta jornada de Champions. El Atlético Madrid va a tener un problema, pero no solo deportivo y no solo social con sus socios, sino que se está generando, si esta solución prospera, un problema de orden público. El Atlético Madrid lleva toda la tarde elaborando un recurso en el que va a recurrir al TAS, solicitando primero los fundamentos jurídicos del castigo y luego pidiendo la suspensión cautelar para ganar tiempo, para dilatar o demorar todo lo posible y pueda no hacerse, no se ejecute ahora este castigo, esta sanción. Porque
¿por qué no identifica la Leti a los que hicieron el saludo y se los entrega a la UEFA?
Y no lo sé, no, eso no, no me consta, ni tengo esa información. Me imagino que si la UEFA la ha pedido, hombre, lo normal...
No, porque el estadio no era del Atlético Madrid.
No, pero
yo estoy convencido que el Atlético de Madrid sabe perfectamente quién hizo esos saludos.
Claro, me imagino que la UEFA habrá recibido del Etihad Stadium y del City las imágenes de la UCO, que tengan allí, de la policía, claro, capturando exactamente cuál es el momento y quiénes son los que hacen ese... ese gesto, ¿no? Así que sería muy fácil, teniendo la imagen capturada, sí, saber quiénes son. Pero, insisto, todo el esfuerzo y toda la energía esta tarde, el Atlético de Madrid la ha empleado en elaborar ese recurso que permita evitar lo que yo creo que es un problema de orden público que se puede generar.
Alberto García es el portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid. Hola, Alberto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Tú, por cierto, ¿estabas en Manchester o no?
No, yo personalmente no acudí, pero bueno, hubo mucha gente de la Unión de Peñas, a la cual soy portavoz, que sí, uh-huh, estuvieron allí, y desde luego grupo numeroso haciendo signos fascistas. En ningún momento se ha hablado en las peñas ni se ha comunicado nada, y bueno, pues no sabemos la UEFA a qué número numeroso se refiere, y porque las imágenes que hemos visto, creo que haciendo símbolos fascistas, o creemos que son símbolos fascistas, creo que he contado yo las imágenes que he visto a 6 personas de 2.500.
¿Qué solución aplicarías tú?
Hombre, yo aplicaría identificar a esas personas. Primero demostrar que esos símbolos son fascistas y si fuera así, identificarlas y sancionarlas.
No, los símbolos fascistas son fácilmente identificados, identificables. Pues, quiero decir que si no pongamos eso en duda, porque no, entonces por ahí sí que no podemos ir.
No ponemos en duda nada, simplemente que si están tan claras esas imágenes y esos símbolos, están tan claras las personas que son.
Entonces, bueno, a veces no, porque tú puedes ver a uno que alza el brazo, pero no le puedes diferenciar la cara por lo que sea, porque la tiene tapada, porque lleva una bufanda o porque lleva una gorra, una bufanda, lo que sea, ¿entiendes? O sea, no es tan sencillo.
Sí, perfecto. Nuestra posición sería que identificaran a las personas y, bueno, pues que las sancionaran a ellas. De todas maneras, no entendemos esta historia que hay con el Atleti a través de la UEFA, porque cuando ha habido incidentes otras veces en otros partidos de la Champions League en nuestro estadio, se ha sancionado siempre al Atleti y en los estadios donde han ocurrido los incidentes. No quiero recordar el famoso Olympique de Marsella y tal. No sé por qué ahora un incidente del Etihad Stadium lo pagan 5.000 socios del Club Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.
¿Os ha dicho algo el club de qué va a hacer? ¿Os habéis puesto en contacto con el club? Porque, claro, de repente hay 5.000 los que les va a tocar la lotería en el sentido contrario, que es no ir al campo.
Hombre, el club, sí estamos en contacto como siempre con ellos, pero es que el club yo creo que está apurando hasta el final las últimas opciones legales que tiene para suspender esta sanción, que es totalmente absurda. Entonces, de momento, yo creo que el club no va a tomar ninguna determinación ni ninguna decisión hasta que no tenga definitivamente la sanción sobre la mesa.
Esto no es oficial lo que te digo ahora, pero el club, efectivamente, tiene la esperanza de que mañana la UEFA pueda recular y no quieren evitar la sanción. Si hay que sancionar, y que se sancione, pero en otro partido, ya no en este, que está
que no da tiempo, sí. Alberto, con la mano en el corazón, ¿crees que el Atlético de Madrid debería ser más duro a la hora de controlar a este tipo de aficionados violentos?
Sí, pero el Atlético de Madrid y cualquier otro equipo, yo creo que todos hacen esto, y yo me consta.
Sí, pero
que
perdona,
club...
es que estamos hablando que hubo gritos racistas en la Youth League y estamos hablando de que hubo saludos fascistas en el partido de Manchester.
Pues
claro,
hombre,
es que nosotros, se repiten dos circunstancias que han sido denunciadas por UEFA.
Nosotros, como Unión de Peñas, a todas las peñas que representamos, desde luego tenemos claro que no cabe en nuestros estatutos ni gritos racistas ni violencia verbal de ningún tipo. Otra cosa, yo me imagino que el club tomará sus medidas. Entiendo que así lo hace y estará tomando medida de ello, tanto lo que pasó en la Young League como lo que ha pasado en el Etihad. Pero vamos, volvemos a lo mismo, que lo que no tenemos que poner pie es que lo que no puede ser es que paguen 5.000 socios inocentes el de perderse un partido donde va a haber unión entre la grada y el equipo porque hay 4, 5, 6 personas que han hecho algo que no deberían hacer. Joder, pues que paguen ellos, no que paguen 5.000 socios.
Yo creo que en el año 2022 se puede perfectamente identificar y localizar a los que lo hayan hecho y efectivamente que paguen ellos y no 5.000 personas que están tranquilamente ahora en su casa y de repente van a recibir una llamada. Mire usted, le ha tocado no ir al partido. Y dice, pero vamos a ver, si yo tenía un viaje de Semana Santa con la familia, he convencido a todo el mundo para quedarme y ahora me dicen ustedes que no puedo ir al partido porque hubo uno que mientras yo estaba viendo el partido por la tele levantó el brazo en Manchester. Es que es una cosa efectivamente, en eso Alberto tiene toda la razón. Alberto, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias,
luego, Juanma, perdona, el problema es serio porque es a 5.000. Tú imagínate que no hay posibilidad de que prospere el recurso, de que no hay cautelar y de que tienen que ejecutar ese castigo. Tiene todo vendido el Atlético de Madrid. ¿Cómo tú programas, sacar a 5.000, que son 5.000 reclamaciones en toda regla y que le va a costar un dinero al Atlético de Madrid si esos 5.000 reclaman, pero no solo lo económico, es que va a haber un problema social importante.
¿Qué os parece a vosotros lo que acabáis de escuchar?
Hombre.
Dale, Tomás, dale.
No, que yo que el Atleti sabe perfectamente que tiene un problema y que un día u otro le iba a explotar. Porque aquí lo que no vale es hacerse el loco. Tiene un problema muy grave, has hablado de lo de Peter Federico. Hombre, lo de identificar gente, llevamos 6 meses esperando que identifiquen al tío que dejó a Vinicius en el Camp Nou. 6 meses. Y no se ha identificado cuando las cámaras de la UCO esa dicen que te saben hasta el dinero que llevas en los bolsillos. Entonces eso de identificar parece que es un poco de coña. 6 meses. Y luego el Atleti tiene un problema muy grave, que es lo que te estoy diciendo. Yo comprendo a Alberto y la gente de bien del Atleti, que vamos, a mí lo que me duele es ver al Atlético de Madrid en la prensa de toda Europa por 4, 6 o 14 tipos de estos. Pero es que los tienen allí. Entonces, o se ponen en serio, o esto se va a repetir, pues como se ha repetido, te repito, con Peter Federico el día de la Young League y en este momento de ahora.
A mí la redacción de la sanción me parece una chapuza total, porque han sido 5.000, como podrían haber sido 10.000, 400, 300 o 500, bueno, es que y no sé a qué criterio responde esto, pero por otro lado lo que hay que dejar muy claro es que el Atlético de Madrid es de los grandes clubes el más laxo con mucha diferencia con respecto a sus ultras. Es un tema que no ha atajado jamás, es un toro que no ha cogido nunca por los cuernos y es hora de que ya empiece a tomar medidas al respecto. Porque es que si no le van a caer sanciones de este tipo. Pero es que no lo afronta con la misma contundencia con la que lo han hecho, por ejemplo, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y eso es un déficit de la directiva del Atlético de Madrid, que está dejando pasar durante años la existencia de estos grupos radicales y que campas a sus anchas.
Cuando además Joseba tuvo la oportunidad, cuando lo hace el Real Madrid y cuando lo hace el Barcelona, es un buen momento para subirse todo a ese barco, que es el barco bueno. Y el Atlético de Madrid no sabemos por qué lo dejó pasar.
Las
y
imágenes que vimos en Valdebebas en la Youth League fueron patéticas.
Patéticas.
Y no se hizo absolutamente nada. Y ahí tienes una prueba evidente de que puedes hacer las cosas agarrando el toro, insisto, como por los cuernos. Pero es que no lo está haciendo. Y se repite la circunstancia, en este caso, en el Etihad. Y ahora tienen que pagar 5.000 socios que no tienen nada que ver con esa historia. Bueno, pues así está la cosa, ¿no?
En la organización social del Atlético de Madrid hay al menos una persona que sabe seguro quién son. Porque estaba con ellos hace un tiempo.
Hombre, yo estoy segura que pueden identificarlos, vamos.
No, pero
porque además son pocos.
Es que claro. Lo saben.
Perdón,
¿sabes?
Es que el Atlético de Madrid tiene los datos de los 2.600 que viajaron a Manchester.
Pues ya está, claro.
Pero dicho esto, yo lo que tampoco puedo entender es que si el partido fue el martes, estén sancionando el lunes. O sea, es que lo mismo hay que hacerlo antes.
El partido fue el miércoles.
Bueno, pues el miércoles, Juanma. Pues el jueves por la tarde tiene que salir.
El martes.
No fue el martes, sí. Efectivamente.
Martes, sí.
Pues el miércoles por la tarde tiene que salir la sanción. Claro, porque quizás hubieran... Vamos, no sé cuántas entradas quedarían el miércoles por la tarde. Pero lo que me parece poco serio es hacerlo el lunes.
Pero es que la UEFA abrió un expediente, se lo comunicó al club, y lo que se ha tomado hoy es la decisión del comité de apelación. O sea, que la UEFA ya se había comunicado al Atlético. El Atlético de Madrid ha recurrido y hoy lo que se ha conocido es la apelación, que ha hecho pública la UEFA.
Pero ese trámite tiene que ser mucho más rápido.
Ya, pero que quiero decir que hay unos plazos. Tú tienes 48 horas para alegar, los otros presentan el recurso, luego se tiene que reunir el comité de apelación, porque ya está en la segunda instancia. Esto no es...
Claro, lo que pasa es que la UEFA sancionando ahora crea un segundo problema.
Porque claro,
ahora
es que la sanción es inespecífica, es poco concreta.
Claro, ¿y por qué 5.000 y no 6.000 o 4.000?
¿Y de dónde? ¿De qué zona?
Claro.
De la que quiera el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es el que tiene que decidir, porque yo creo que la UEFA en eso le dice, usted sabe los que viajaron a Manchester, sancione usted. Entonces es verdad que van a pagar los 2.500, a lo mejor que viajaron, porque tienen los datos, y otros 2.500 que se verán pues afectados sin tener nada que ver en el asunto, y muchos de los otros 2.500 también, pero la UEFA lo que hace es lo que él considera, que no va a cerrar a 6 personas, a 7, sí, a 1.000, a 100. Es algo común que suelen hacer, porque no es la primera vez que lo hacen, lo han hecho en otros estadios, y yo creo que al Atlético de Madrid hace poco, ¿no, Antonio? También le cerraron una parte del campo.
Le cerraron el campo en 2008. con el
hace tres temporadas tiempo, en el Metropolitano. Yo recuerdo que también un sector durante un partido no tuvo público. No me acuerdo la fecha exactamente.
Pero una cosa, los 5.000 que van a ser sancionados son todos del Atleti. Lo digo porque lo más sorprendente que habéis dicho desde todo esto, para mí lo más sorprendente de todo lo que se ha dicho es lo que ha dicho Juanma al inicio del programa.
No, hombre, no. Porque la UEFA tiene que aprobar la zona que cierra. Es decir, si el Atleti le dice, pues mira, voy a
meter a alguien del sitio.
Hombre, voy a coger 3.000 justo de esta esquina, esos 3.000 fuera.
Eso sí sería de sanción, hombre.
Eso sí sería, vamos, a 3.000 tíos que han viajado aquí y encima no nos dejan entrar porque hubo 10 del Atleti que en nuestro campo hicieron eso.
Un porro.
No, lo he dicho como chascarrillo, vamos, evidentemente.
A dos días del partido eso es medio raro, eso no se puede hacer.
Antonio, pero que se pongan manos a la obra.
Sí, estoy contigo.
No será la última vez, ni ha sido la primera.
Y
es el nombre del club, coño.
Totalmente.
Es así.
Es muy fácil. Los que la hacen la pagan.
Hombre,
los que
pero para siempre, además. Para
pero
siempre.
Los que la hacen,
Antonio, también el Villamarín se cerró porque un tío tiró una vara el otro día.
Y no entró nadie. Por eso se podría hasta entender incluso mejor que digan, bueno, el partido a puerta cerrada.
Y el señor de los insultos a Vinicius, ¿qué ha sido de él?
No, está identificado.
No. Querido, ¿cómo que no? Me la sé. No la han encontrado.
Claro, es que...
No la han encontrado, parece de coña, pero es así mismo. No le han encontrado, con toda la UCO y toda la historia. 6 meses.
Bueno, y en las imágenes se le veía
el día 27 de abril, Nuestra Señora de Montserrat se cumplirán 6 meses del número este. No la han encontrado. Es decir, tú te lo crees, porque por lo visto lo que cuentan es que la entrada estaba liberada, es decir, el señor socio del Barça, propietario de la localidad, no la puso a la venta, y que es un tío que no es el señor socio el que hizo ese feo. Abominable, por la parte. Entonces, bueno, pues si a un tío no lo localizamos...
Pero
no,
a que sea, no han cerrado una grada
es
de...
Es cómico, vamos.
A que no han cerrado una grada de Cornellá por eso.
No han cerrado una grada de Cornellá por eso.
Era del Camp Nou.
Fue en el Camp Nou. Si no cierran a Cornellá.
Del Camp Nou, bueno, perdón. Deberían
cerrar Cornellá.
Digo, no han cerrado ninguna grada, ¿no?
No, claro que no.
Ah.
Pero pues estamos. Bueno, pues que para todo esto la UEFA, a mí todo lo que haga la UEFA no me
sorprende. Sería otro resto.
Es así, ahora es tal cual. Entonces te dice, pues mire usted, si no localizamos a un tío, pues imagino que tampoco ni a 6 ni a 60. No queremos localizarlos, en definitiva es así. Entonces, bueno, pues viene este numerito y habrán otros. Y el Atlético,
hay que intentar, repito, que no paguen justo por
a la hora.
Hay que intentar que paguen.
Y que el Atlético de Madrid se lo tome en serio.
Aprovechar
para ser más firmes.
Por cierto, hablando de estos dos asuntos, que es que estos dos días en Madrid coinciden las aficiones del Chelsea y del City. Claro, son ingleses. Desde luego no son las peores aficiones, ni muchísimo menos.
Cuidado con la del Chelsea, Juanma.
¿Ah, sí?
Pues cuidado,
La del Chelsea, buena parte ya está en Madrid. Y claro, es noche de lunes en el centro de Madrid. No sé si hay ya seguidores del Chelsea que pueden estar horas bebiendo y todo esto. Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Yo estoy ahora aquí en la calle Huertas, pero sorprendente tranquilidad, y no solo ahora, sino que durante todo el día, ya desde la llegada del Chelsea al hotel Eurostar, que lo más relevante que hemos visto ha sido una ovación para Kovacic, pero poquita gente. Yo he pasado por Sol, he pasado por la Plaza de Santa Ana, he estado en la Plaza Mayor, donde había un grupo de 30 ingleses hace media horita, eran ruidosos, pero ni mucho menos estaban liando la que estaban liando hace unas semanas cuando estuve con los aficionados del Manchester United, y hace 10 minutos les han echado de las terrazas, pensábamos que se movían hacia Huertas, el grueso de los aficionados del Chelsea que venían hoy, pero aquí en Huertas, nada, tranquilidad. Y alguno que otro de fiesta se van metiendo a los bares, ya poca gente en las terrazas, y la policía, que es con quien hemos podido hablar ahí en la Plaza Mayor, con los dos furgones que había, nos decían que el temor era mañana, que hoy es cierto que a las 7 de la tarde había un grupito por Sol que la estaba liando, pero a partir de eso, nada, gente en las terrazas, gente tranquila, y mañana sí que temían durante todo el día a la afición del Chelsea y a los algo más de 3.000 del Manchester City que vinieran también, porque del Chelsea iban a estar 1.800 en el campo y me decían que 200, 300, alguno más sin entrada.
Gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo.
Siempre atento, por si hay cualquier tipo de noticia en la calle. Fouto, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Algo de lo que estábamos contando, de por ejemplo, del que está... Que aproveche lo primero, de lo que estaba
contando. No, es que me estaba aquí comiendo unos pistachos porque...
Sí, sí, tú tranquilo.
Me están dando un cabreo. No, no, es que me están dando
¿Y quitan el cabreo los pistachos? No lo sabía.
Hombre, son
buenísimos para la ansiedad.
Balsámicos.
Escucho en media hora de mi programa.
¿Quieres, espera, quieres hacer una cosa? Hacemos una cosa. ¿Quieres comer ahora unos pistachos, otro puñado, y luego hablamos después de la publicidad? ¿O estás preparado ahora?
No, no, yo me voy, como el alcalde de Vigo.
Abel Caballero, hombre, por favor.
Que cuando le dije si me aguantaba después de la publicidad, me dijo que no.
Sí. No, no, yo sigo. No, no, sí. lo que usted diga.
Pero... No, hombre, no, si estás ya tranquilo, venga, adelante. Sí. Termina de pasar el último pistacho, si no te importa, ¿qué tienes que decir?
Que decía que os estaba escuchando y os quedéis con los detalles. Y lo que no se debe hacer es un saludo fascista, ni se debe ni homofobia, ni racismo, ni nada de eso. Eso es lo que hay que condenar, ¿no?
Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Partido, tres, ya, pero es que estáis hablando, pero es que estáis cayendo en los detalles, que si un partido, que si tres, que si 5.000, que si 4.000, que ya está, que está muy mal hecho, ya está.
Pero no, yo simplemente... creo que a estas alturas no vamos a estar aquí diciendo que estamos a favor
ya,
de...
Ya, Roberto, pero es que nos preocupamos más de si las sanciones de 5.000, de 3.000 o de un partido,
hombre,
claro. De 4...
Hombre, si el campo está lleno y hay que sacar a 5.000 a dos días del partido, Fouto, claro. decimos que está muy bien hecho.
Mónica, pues habrá un reglamento, y en ese reglamento, como bien ha explicado Arancha, que os lo ha explicado perfectamente, que hay un comité que primero decide la semana pasada, que esta sanción la sabía el Atlético de Madrid la semana pasada, y hay un plazo de alegaciones, y luego tiene que decidir apelación. Es que hay unos plazos. O sea, es que los plazos, evidentemente, pues hay que respetarlos. Y si la sanción ha sido hoy, precisamente porque el Atlético de Madrid ha recurrido. O sea, es que más rápido que el partido fue el miércoles y hoy es imposible. Pero vamos, que esto ocurre siempre. Y lo que dice Guas de Vinicius tiene razón. Pero Vinicius, ese saludo racista, la Liga lo denunció. La Liga lo denunció, pero ahora tienen que ser los Mossos los que localicen a ese tío.
Pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver.
Pero si nadie duda que la Liga lo denunció.
Perdón, quiero decir una cosa. Sí. Si los Mossos de Escuadra no son capaces de localizar a ese señor, son incapaces de resolver cualquier tipo de investigación en el mundo. Porque ese señor sale con la cara, pero perfectamente clara en la televisión.
Pues
pero
la
¿qué problema hay para identificarle?
Pues la noticia es, Juanma, que los Mossos todavía no lo han localizado.
Bueno, pues menos mal...
Como te ha dicho tu amigo. Bueno, pero te digo una cosa, Fouto, no. Vamos a ver una cosa, que lo de la Liga está explicadísimo. No veo a Javier Tebas y a su corte yendo a buscar tíos por la calle. La Liga hace santamente, y en eso es chapó, a cada incidente de esto se pone, se remanca y lo denuncia. Pero ahí acaban las atribuciones de la Liga. Entonces, claro, la Liga perfecto.
Claro, es que ahora, la Liga no es la policía. Naturalmente,
o sea, es que eso está, pues, como lo que dices entrando. Oye, es que se ha de ir contra el racismo, por supuesto, y contra la mierda esta del nazismo y toda esta serie de cosas. Evidentemente.
El señor de Granada, porque se presentó en la comisaría.
Claro,
porque cuando no eres abonado y cuando no estás localizado en esa.
Pues
en
ya
esa,
está explicado.
Es más complicado, más difícil, claro.
Ahora, bueno, hombre, pero si está la cara en la televisión, hombre, tan difícil, por favor. No puede ser, hombre.
Por favor, en 2022, con la cara en la televisión, te cogen la media hora.
Cámaras de la UCO en el campo.
Estuve
poniendo
en
duda la búsqueda de los Mossos, ¿no?
Sí.
Entiendo, ¿no? Vale, perfecto.
Pero naturalmente, claro, yo estuve en la UCO de Montjuïc, que debe de ser el ABC de lo que...
Y yo en el Molinón.
Y yo en la de Palma Mayor, que el otro
día. No, pero los años que te hablo, que han pasado, la de ahora debe ser una UCO superstar.
Sí, hombre, sí.
Y ya te miraban hasta si llevabas una estampita en la cartera. Si no le tienes localizado, es para...
Sacan hasta si estás
a... Te enfocan y tienen toda la información sobre ti, hombre. Fouto, quédate, que me tienes que contar más cosas. Mensajes, ¿qué dice? Ah, Arancha, un beso, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
¿Estás optimista para mañana, Arancha?
Estoy tranquila.
No estás tranquila, no. Eso es que...
Ha habido paradiña ahí, paradiña.
Estoy tranquila.
Es que son... Ya no sé, voy a decir semifinales. Son cuartos de final de la Champions, al final.
Pero ha sonado a... tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
Es que ten en cuenta que enfrente está el actual campeón de Europa.
Sí.
Aunque
sí,
el Real Madrid le dio un baño el otro día, pero bueno, es el actual campeón de Europa. Y por cierto, Juanma, que no has preguntado, que también había preguntado a la UEFA si habían sancionado ya, porque pregunto cada día, si habían sancionado ya al Khelaifi, y cada día me dicen que no hay noticias.
Están revisando las imágenes.
Que no hay noticias sobre eso. Tenían que haberse reunido el día 30. Hubo reunión de momento
de febrero, el 30 de febrero.
De todas maneras, me han dicho que la semana que viene van a ser presenciales. Vale. Entonces ahí se va a ver más. Y todos los días pregunto, pero de momento ni Leonardo ni Khelaifi tienen sanción. Otros
es
pero ellos
indignante.
No.
Están los dos.
Indignante. No, y por ejemplo, una cosa, también es indignante fuerte que el otro día cuando se retiró el Cholo Simeone en Manchester, no
en
el
City,
con el United. Le tiraron botellas que las esquivó de milagro. ¿Cómo puede ser que eso no se sancione? Pues coño, sanciona todo. Gracias, Arancha, un beso.
Hasta luego, un beso, chao.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Los 5.000 del Atlético de Madrid que no tendrían que pasar al campo ni ahora ni nunca son los mismos de siempre, protegidos por el club. Ya está bien de protegerlos.
Yo creo que 5.000 no son, ¿eh? 5.000, 5.000...
Ni mucho menos.
Florentino echó a los ultras, Laporta a los boisos y Cerezo y la familia Gil hacen oídos sordos con el frente. Pocas sanciones tienen. Con lo que pasó en Valdebebas ya debería haber llegado la sanción. No sé por qué ha habido que esperar a lo sucedido en Manchester. Fuera los violentos de los estadios, ya. El Atlético tiene que cortar esto, pero ya, porque no es casual que siempre y en todas las categorías tenga a estos impresentables. Madrid y Barça son ejemplo. Decía otro oyente, de los vasos, botellas y salivazos que recibió el Cholo Simeone en su retirada al vestuario en el duelo ante el United, ¿la UEFA ha dicho algo?
Nada.
Y en la misma línea dice, es vergonzosa la sanción de la UEFA al Atleti. Lo hace porque juega contra el City, que es uno de los que mandan en UEFA, pero al que la IFI y Leonardo no les han castigado por lo que hicieron en el Bernabéu, recogido incluso en el acta arbitral. Es lamentable. Y escuchad a otro oyente del Atlético hablando de la sanción.
Buenas noches, partidazo. Los Hola. Aficionados del Atlético de Madrid y los socios del Atlético de Madrid deberían exigirle al club, un club con cientos de millones de presupuesto, que invirtiera una minísima cantidad de ese presupuesto para localizar a esa lacra que persigue al Atlético de Madrid desde hace muchísimos años. Es una vergüenza que eso no se aborde de una manera radical ya.
Gracias por enviar mensajes al partidazo. 12 y 10 horas menos en Canarias. El mensaje ahora lo envía Gemma Santos. Gemma.
Y además mensaje muy importante, Juanma, muy buenas noches, porque como siempre en el partidazo abrimos ahora Berti.es para traer a todos nuestros oyentes la mejor oferta en su seguro de coche. Te vas a ahorrar un montón de dinero, un montón de tiempo y como muestra un botón, tu seguro de coche con Berti desde solo 180 euros. Y además de ahorrarte dinero, como digo, también te ahorras mucho tiempo porque puedes hablar con tu gestor en Berti por WhatsApp. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio por WhatsApp, puedes hablar con él para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro, un montón de gestiones. Entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué rápido. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Sigue el partidazo. Ojo que vienen curvas. Toda la Champions de mañana y muchas más cosas que les vamos a contar. Me ha llamado García, abraza farolas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Van con una furgoneta blanca por las calles recogiendo los cuerpos que están en las aceras, desde gente que está con su bicicleta al lado y con la bolsa de la compra.
Bucha va a ser una ciudad que va a formar parte del mismo imaginario que matanzas como la de Sabra y Chatila, como las de Alepo. Como la...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La Unión Europea ya ha anunciado que va a exigir una investigación internacional para juzgar lo que claramente son crímenes de guerra, que algunos incluso consideran propios de un genocidio. Después de esto, la rehabilitación de Putin y la comunidad internacional va a ser una tarea prácticamente imposible de momento.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock, marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
Nuestra casa del pueblo, otra Semana Santa para desconectar. Qué ganas de llegar. ¿Cómo estará el saloncito? Y el cuarto de los niños. Creo que me dejé las cortinas abiertas la última vez. Y los niños la portería de fútbol fuera. No me gusta dejarla sola tanto tiempo. Bueno, ahora sacamos los muebles al porche y a echar ahí las tardes. ¡Qué ganas!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler?
Solo en rentalplus.es, 40% de descuento en el alquiler de tu coche.
Disponemos de la flota más amplia del mercado.
Busca, compara y alquila al mejor precio. Garantizado.
Rentalplus.es. Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa.
40 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en rentalplus.es.
Oye, ¿el sello de sostenibilidad que tiene este pescado de Aldi? ¿Qué significa?
Pues que en Aldi cuidamos del océano y que ese pescado ha sido pescado, guiño guiño, de manera sostenible y lo tienes al mejor precio.
Como los filetes de bacalao a solo 2,99. Así de fácil, así de Aldi.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global. Expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900-730906.
Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica Global.
Más de 190 abogados en toda España. Areajuridicaglobal.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 15 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, Semana Santa. Lunes, 11 de abril, semana de Champions, semana con muchas noticias y con grandes comentaristas. Están en este partidazo Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre y Luis García. Un equipo titularísimo, vamos. Un equipo impresionante de radio para esta semana de Champions. Y está Miguel Ángel Díaz Miguelito con toda la información del Real Madrid, que juega mañana a las 9 de la noche, desde las 8 y cuarto en tiempo de juego, con Paco, con Pepe y con Lama. Frente al Chelsea, 3-1 en la ida. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el pulso madridista antes del partido de mañana?
Bueno, día grande, ¿no? Quizás todo el mundo con la mosca detrás de la oreja, intentando que lo conseguido la semana pasada en Londres no quede en saco roto, pero el Chelsea tendría que hacer una proeza, hacer un auténtico partidazo para remontar la eliminatoria. Además, Ancelotti ha recibido una buena noticia, es que Mendy va a poder jugar. Eso sí, ha entrenado con una venda en el muslo derecho, pero parece que está recuperado de esa sobrecarga en el aductor. Por lo tanto, va a jugar en su posición habitual de lateral izquierdo. Va a entrar Nacho por el sancionado Militao en el eje de la defensa, y yo creo que el resto del equipo no lo va a tocar Ancelotti, es decir, que va a repetir con Valverde en esa posición, en ataque como tercer miembro del tridente a la hora de defender cuando el equipo no tenga el balón, pues echando una mano ahí a los Kroos, Modric y Casemiro. Se va a llenar el Bernabéu, por supuesto, más de 61.000 espectadores van a presenciar mañana el partido.
Habrá gente, Miguelito, que viene de su sitio de vacaciones, ve el partido y se pira otra vez.
Pues es probable, sí, claro. Igual que ha enganchado
el
fin de
semana. Gente que esté en Valencia o en Málaga o lo que sea tal, viene, ve el partido y se pira.
Sí, y sale por carretera después del partido. Puede ser, las entradas caritas, además, 100 euros la más barata para socios, 410 la más cara. Va a haber 1.800 aficionados del Chelsea en las gradas del Bernabéu. Va a pitar el polaco Marciniak, no hay ningún apercibido de cara al partido hipotético de semifinales. Y como digo, el discurso esta mañana en Valdebebas, Juanma, tanto de Carlo Ancelotti como de Casemiro, que ha ejercido de capitán, es el no fiarse ni un pelo de ese discurso victimista de Tuchel. Y luego hay otro asunto de fondo. El otro día reapareció Bale,
que volvió a pisar el Bernabéu más de 2 años después. Bale mañana no va a ser titular, pero en la cabeza de Ancelotti empieza a ser el segundo delantero centro por detrás de Karim Benzema. Y hoy a Casemiro se le ha preguntado qué le parecieron esos pitos que recibió Bale el otro día cuando pisó el campo. Y ha ejercido de capitán, se ha olvidado de su hoja, de su expediente, vamos, de las últimas temporadas desde 2018, y ha dicho Casemiro que hay que tirar de unión en lo que queda de año.
Yo soy de las personas que no estoy de acuerdo cuando pita un jugador. Pitar otro día a Bale no me gusta porque es un jugador histórico de este club, es un jugador que ha hecho muchos goles, importante en ese club, entonces cuando pita un jugador así está pitando la historia de este club.
Joder, contundente, ¿eh?
Impecable.
El que ha pitado un poco la historia de este club en los últimos 3 años es Gareth Bale, ¿eh? Cuidado.
Yo creo que no todo el mundo piensa igual que Casemiro en el vestuario. Hombre. Eso está
ya,
claro,
pero nadie compañero. Va a salir nadie, pero ya, claro, pero, favor, yo creo que claro, todo el mundo aunque lo claro. piense no va a salir, dice sí. ¿Qué te parecen los pitos a Bale? No me extraña, es que es un jeta, es que es un jeta.
Claro, exacto.
Eso claro. piensan varios.
Yo creo que aquí hay una línea.
Seguro que lo piensan, pero no lo pueden decir.
Hay una línea de comunicación desde el sábado que salió Ancelotti diciendo que se merecía una despedida a la altura de su historia y demás, en la que todos van a ir a una y todos van a decir un poco lo mismo. Casemiro, Ancelotti,
bueno,
ultraleño.
Normal.
Otra cosa es que los jugadores piensen lo que ha dicho Casemiro.
No, y que luego habla el pueblo. El otro día yo creo que se llevaron un chasco, ¿no? Que a lo mejor no se esperaban desde el propio club esa pitada en nada, que fue salir un momento al campo y un partido a favor y demás. Y hubo un clima contrario a él. A lo mejor sale mañana en un partido de Champions cambia la cosa. Pero...
Totalmente. Te iba a decir que yo creo que si mañana sale Bale, no pasa nada.
Depende cómo es el partido.
No, el otro día salió, le pitaron y se muere de risa Bale, ¿eh?
Sí, pero lo que quiero decir, Luis, es que yo creo que ya está hecho. Es decir, lo que tenía que decir el Bernabéu sobre Bale ya lo ha dicho.
Pero la risa de Bale yo creo que lo agrava otra vez.
Pero mañana, lo importante no es Bale, ¿eh?
Mañana es un partido cumbre. Que mañana no está la gente para historias.
Claro, mañana tienes la cabeza en otra cosa. Sale Bale,
sí, pero
vamos.
Si sale Bale igual le pitan un poco.
Bueno, sí. que lo empujen.
Bueno, ya veremos. A ver si sale y a ver si le pitan. De los presentes, ¿alguno piensa que mañana va a haber sustituto? ¿Algún sustituto en la eliminatoria, en el partido?
Sí.
Uy.
Puede haberlo.
Sí.
Puede haberlo.
Sustituto. O sea, ¿pasa el Chelsea, crees?
No. ¿Alguien que que pase el Chelsea, no, pero que pueda marcar el Chelsea.
Que va a haber momentos que la eliminatoria va a estar ahí.
Que pase el Chelsea, no es sustituto, es drama. Claro. O sea, sustituto es que en algún momento digas tú, ojo, que hay eliminatoria.
Sí, que eso esté competido ahí. Sí. Todo el partido, ¿no? Os puedo decir una cosa.
O sea, tú dices que se pone en 0-1 el Chelsea.
Avisado el Madrid, ¿eh? Está muy avisadito el Madrid. Empezando por el partido de Barcelona, que ya sé que no es Champions, pero es un partido de enjundia que no supo leer el Madrid. Y luego tiene sustos a lo largo de la historia reciente. Bueno, la soba aquella que le pegó el Ajax, el susto de la Juve y partidos que se le han ido ahí. Muchas veces por no saber leerlos. Yo creo que mañana va a salir concentrado, ¿eh?
Yo creo que solo hay... Dale, Tomás.
No, sé, es que muy rápido. Yo creo que solo hay un equipo en semifinales, que es el Liverpool, y lo demás está abierto. Con unos que tienen una ventaja. Evidentemente el Madrid tiene ventaja, el Villarreal tiene ventaja, ¿no? Pero yo creo que solo veo al Liverpool clasificado. Los otros me creería cualquier cosa. Tanto lo que te digo, la mano a los que lo hicieron bien en la ida, claro, que algo les tiene que valer.
Liverpool y Madrid están clasificados y las otras dos eliminatorias están abiertas, con el City casi clasificado y el Bayern de Múnich debería clasificarse, pero lo tiene más difícil.
Yo no descarto que mañana pueda marcar el Chelsea, no lo descarto en absoluto, que se pueda poner 0-1, pero es que yo creo que lo que define la eliminatoria de mañana no es el resultado de la ida, sino que mañana juega Benzema. Y que el Madrid, aunque el Chelsea se pueda poner por delante, el Madrid va a marcar 1 o 2 goles, seguro.
Lo único que le va a favor del Chelsea, y es mucho cogerse, es lo del valor doble de los goles fuera de casa, que ya no existe. Y bueno, si se pone 0-1, como decís, con 0-2 te le vas a la prórroga y tal. Pero vamos, un equipo. Yo lo que me esperaba, o sea, yo el susto me lo esperaba en Londres. O sea, el susto para el Madrid tenía que ser en el campo del Chelsea y tal.
El susto era tener que plantarse otra vez contra el Chelsea, igual que contra Paris Saint-Germain, con la remontada, con esto y con lo otro.
Claro. Jugó muy bien al fútbol el Madrid, metió 3 goles con la gorra, Benzema hizo lo que quiso. Sería muy raro que le metan un susto en el Bernabéu.
El Chelsea no tiene Mbappé, pero es más equipo que el PSG.
Por tanto, yo como...
Sí, pero trae un 1-3, Guas. El Paris Saint-Germain venía con ventaja. Oye, esto querido,
una cosa, Guas, es que la frase en sí no tiene a Mbappé, pero tiene más equipo, es que ya es... Solo Mbappé ya es más que todo el Chelsea.
No, ahora. Bueno, sí, bueno, pero palmao, chato. Mbappé está en su casa contando si coge unos billetes o coge otros. Sí, yo sí, te digo que como hombre, equipo que te, no puede, te puede complicar, porque es un equipo de fútbol, en serio, es más el Chelsea que el PSG. El Chelsea es campeón de Europa, el PSG está contando...
Pero bueno, ninguno creemos que vaya a pasar el Chelsea, no, ninguno, no, ninguno, no, ninguno. No,
no, perfecto, pues ya está.
Voy pero a que no creo que lo tenga hecho el Madrid.
Voy a acudir al oráculo. Poli Rincón, Poli.
Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú cómo estás? Porque tú, ante las gestas complicadas, estás muy arriba y luego te imagino prudente en las cosas que están un poco a favor.
No, no, os estoy oyendo a todos y se podría hablar de muchas cosas, pero yo te voy a decir, creo que lo que yo pienso que es más esencial para el partido de mañana. El Chelsea, que a mí me parece de los mejores equipos que hay ahora mismo aquí, no tengo ninguna duda, hará lo que el Madrid le permita hacer mañana. Yo creo que lo vimos todos, el Londres salió convencido de lo que tenía que hacer, ¿por qué? Porque llevaba el partido del Barça y el partido que jugó contra los dos partidos que jugó contra el PSG, en las cuales no había sido el Madrid, había sido un equipo desnortado totalmente. Y yo creo que el Madrid, pues nada más que puede ser el Madrid. Si mañana quiere ganar el Madrid, quiere pasar la eliminatoria, tiene que volver a ser el Madrid como lo fue en Inglaterra, como fue ayer en Londres. Si tú juegas como otro equipo, vas a perder. Si tú no juegas como el Madrid, vas a perder tus cualidades y tus fortalezas. Y yo creo que el Madrid tiene una cosa, que, y lo digo con todo el cariño del mundo, no se me enfade nadie, que nada más que las tiene el Madrid. Otra cosa es que las use siempre, o menos a veces, algunas veces, que es la personalidad, el carácter, la decisión y el alma que tiene este equipo. Todas estas cosas juntas son únicas. ¿Y por qué te lo digo? Si tú no tienes personalidad, no tienes carácter, Juanma. Si no tienes carácter, pues no tienes decisión. Porque al no tener personalidad y carácter, ¿cómo vas a decidir? Y si no tienes estas tres cosas, no tienes alma. Por lo tanto, ¿a qué vas a jugar?
Vaya cadena de palabras que vienen.
No, para, esto es que se siente o no se siente.
Pensé que te ibas impecable. A perder en algún momento, pero la cadena es impecable. Dale
igual, no, claro,
pero
impecable. Tú piensas que yo soy jugador y yo he salido por ese túnel. Yo perdí una final de la Copa de Europa contra Liverpool 1-0 en el Parque de los Príncipes con gol de Kennedy. Y yo he vivido, estaba en una Eurocopa, en un Mundial, en unas Olimpiadas. Alguna vez he salido por ese túnel y he sentido lo que pueden sentir. Entonces, podemos hablar de... Mira, tú puedes hablar de todo lo que tú quieras, de tácticas, de técnica, de lo que tú quieras, de no sé, de 4, 5, otro, 27. Pero si no tienes los jugadores, no tienes nada, Juanma, nada. Absolutamente nada. Mira, yo he llegado a una final de la Copa de Europa sin dar ni una charla técnica al entrenador, ni una. Nos las dábamos nosotros solos en las habitaciones y luego nos dejaba un rato en el vestuario, os hablábamos y entraba él. No te voy a decir el nombre. En fin, ¿qué quieres que te diga? Pues, chico, yo he jugado con Pirri, he jugado con Benito, con Del Bosque, que sabían de qué estábamos hablando. Y charlar de 4-4-2, 4-5-1, 3-7-24, pocas. Bloques altos, bloques bajos, ninguno, no existía.
No tiene, escucha una cosa, no tiene Ancelotti mucha pinta de dar mucha paliza con las charlas.
Exactamente, exactamente. Por eso, Juanma, por eso... Tú sintetiza lo que yo te he dicho. Personalidad, carácter, ahora, decisión y alma.
Sí.
No, no, ya está. Es que para el partido de mañana no hay más. Si el Madrid sale como salió contra el PSG, palmamos. Si el Madrid sale como salió contra el Barça, palmamos. ¿Por qué? Porque le cedió estas cuatro palabras que yo te he dicho, o como tú las quieres denominar, se lo cedió al contrario. Entonces, si no eres capaz de una ninguna, pues no te sirve absolutamente nada. Yo estoy convencido que mañana va a pasar el Madrid porque ha aprendido mucho. Ha aprendido mucho de estos dos partidos, o de estas dos, de la eliminatoria y el partido del Barça. Y ha aprendido que no puede hacer el tonto. Por eso el otro día contra el Getafe volvió a ser el Madrid que tiene que ser serio, disciplinado, con el carácter y la decisión que tiene que tener un equipo. No hay más.
Poli, para mí no hay más. Me gusta mucho hablar contigo y que estés así, ¿eh? Tan reflexivo, tan calmado, tan...
¡Es un filósofo!
Escucha, Juanma, te voy a decir una cosa. Ni yo me conozco. O sea, no, yo ahora termino y digo, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he dicho?
A ver, pensé que eras Valdano cuando ese pegado.
No, por Dios. Compárame con cualquiera menos con Valdano.
Oye,
no por nada.
Valdano es un crack, ¿eh?
Es un crack, pero yo no tengo la habilidad ni tengo las cosas para hablar como él habla. Por eso te he dicho que no me compares con Valdano porque es un problema para mí. Yo soy de la Corrala, de Lavapiés. Yo no he podido estudiar, no he podido ir a un colegio. Pero gracias a Dios estoy esta noche hablando contigo, que ya para mí es un mérito.
¿Cómo se cachó?
Eres enorme, de verdad. Acabas todas las frases, que es una cosa que yo no, cuando empiezas a hablar digo, ¿dónde querrá ir? Y acaba. Y es increíble. Mañana hablamos, Poli. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Que tengáis buena noche. Hasta mañana. Adiós.
Bueno, Miguelito, ¿algo más del partido?
Que han entrado en la convocatoria Jovic y Mariano. Se quedan fuera Isco y Vallejo. Isco con una faringitis, Vallejo que ha dado positivo, que el vestuario agradece la baja de Lukaku, porque el otro día cuando salió en Londres en 5 minutos hizo 2 cabezazos, que va a recuperar las medias blancas en Madrid, jugó con medias azules en Londres.
¡No me gusta!
Y que Rafa Marín, el canterano, forma parte también de la convocatoria.
Vale. Gracias, Miguel. Mañana nos cuentas.
Hasta
un
mañana.
Abrazo. Hasta mañana. Luego está la otra proeza del día, la del Villarreal.
Tengo fe.
Yo es que tengo pánico al partido. Pánico, pánico. La ida, que fue un partido extraordinario del Villarreal, que pudo acabar metiéndole 2, hasta 3 al Bayern de Múnich, y al final 1-0, eliminatoria súper abierta, y hay que ir ahora a jugar allí al Allianz Arena con lo que es ese campo cuando aprietan los alemanes. Rubén Martín, Juan Igual, ¿qué tal, Rubén? Juan, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas.
Rubén, ¿cómo tienes el cuerpo para mañana?
Como tú, o sea, creo que tiene cargado, más opciones, vale, de pasar perfecto. El Atlético habiendo perdido en la ida que el
Villarreal.
Todo
patrocina este partido, ¿no?
Sí, correcto, sí, o sea, claro, es que viendo el Bayern, el empate a 1 de la ida contra el Leipzig y el 7 que le metió luego en la vuelta, yo no me fío del Bayern y el su mal momento.
Juan, ¿tú cómo lo tienes?
Yo se lo dije a Rubén, llevaba el Dodot en la ida, pero es que, Juanma, este equipo ha demostrado que puede con muchos retos, ¿no?
Se como lo dejaste limpio, te lo dejas para la vuelta, ¿no?
No, pero es que escuchas a Emery, yo lo escuché después del partido ante el Athletic Club este pasado fin de semana, y es que él está convencido de que mañana puede pasar, de que el plan que tuvo para la ida puede volver a ejecutarlo mañana y que le va a poner las cosas muy complicadas. Este equipo se ha cargado al United en la Europa League el año pasado, eliminó al Atalanta, a la Juventus, al Chelsea en la Supercopa le compitió, fue mejor y fueron a los penaltis y porque falló el penalti. Quiero decir, es que hay optimismo en la afición del Villarreal y en el club y en el equipo, porque es que este equipo ha hecho machadas importantes en Europa.
Rubén, ¿y qué hay que hacer? Una de Simeone, una mixta, que sea un poco que no se note tanto. ¿Qué hay que hacer mañana?
Mira, estaba cruzándome ahora WhatsApp con gente de la expedición que está en el hotel del equipo y me decían, bueno, tú ya viviste una cosa parecida a lo que igual se tiene que vivir mañana, hablando de aquel Bayern Atlético de Madrid.
Sí.
A ver, yo creo que Emery ha conseguido una cosa, que es que el equipo compite. O sea, ha convertido al Villarreal en un equipo súper competitivo. En las finales, en las eliminatorias, contra equipos potentes. Ha conseguido un buen resultado en la ida. Y yo creo que, a ver, si hay que definirlo con una palabra, para mí la respuesta es que hay que hacer mañana resistir.
¿Sabes qué pasa? Que lo que tú dices, además de competir, yo creo que el Villarreal ha perdido el miedo a estos escenarios. Es decir, ya es un equipo que tiene cierto cuajo en Europa.
Sí, sí, sí.
Claro, bueno, es que eso te da mucho.
Sus mejores partidos esta temporada han sido en Old Trafford, para meterse en octavos contra el Atalanta en Bérgamo, para ganar a la Juve 0-3 en Turín. O sea, es verdad. O sea, realmente las cifras nos están desmintiendo el Dodotis que llevamos puesto, pero no sé, yo veo al Bayern, veo a esos bichos capaces, ya sé que me dirá Evangelio, los que han visto todos los partidos de la Bundesliga, que el otro día con el Augsburgo no jugó bien, que ya viene de no jugar 2 o 3 partidos bien, vale, sí, pero estos equipos, como ha dicho Nagelsmann, a veces lo que necesitan es sentirse con la bota en el cuello y sentir la presión para responder.
No, yo creo que el Villarreal, llegados a este punto, que no está siempre en cuartos de final de la Champions, yo creo que si cae por reservón no se lo perdonaría. Oye, ya que estás aquí, chico, eso de aguantar, bueno, aguantar, ¿no? Vamos a hacer un gol, a ver qué pasa, ¿no? Ya que hemos llegado hasta aquí, ¿para qué vas a aguantar? ¿Aguantar
estamos
es qué?
Hablando del Bayern de Múnich, ¿eh?
Vale, sí, pero estamos hablando del Villarreal, vale. Que también es el equipo, vale. Es uno,
sí,
de los equipos que
pero que te pueden meter 7, si el problema es que
sí,
el
Bayern,
vale,
pero,
es, pero cuidado, si te eliminan habiendo por quedarte en la cueva, ¿qué pasa?
Yo creo que el Villarreal, estoy de acuerdo contigo, que sí, yo también creo que va a salir,
sí,
y va a tener varias.
Le va a reprochar al Villarreal.
No va a ser lo del Atleti en Manchester, vaya.
El Villarreal es uno de los equipos que mejor compite a nivel europeo. Y lo lleva haciendo ya bastantes años, ¿eh?
Sin duda.
Sí.
Estaremos todos de acuerdo que para mí es la machada, no sé si del siglo, pero del año. O sea, que en un el día del sorteo, todos
sí, sí,
dijimos que el Bayern, que el Villarreal estaba eliminado. O sea,
sí, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que quedó tapado lo que hizo el Villarreal porque coincidió con el Madrid.
Sí, exacto. Sí,
pero
sí,
de verdad que yo ese día es que me pareció increíble.
Pero en la ida se le pudo escapar la eliminatoria al Villarreal, porque pudo ponerse 2-0, 3-0, que te cambia todo, que te cambia todo.
Sí.
Pero un 1-0, sí. Y es que el Bayern de Múnich te hace 2 o 3 goles muy fácil.
Sí, pero está rarete, es como lo que decía Rubén, ¿eh? Está raro este Bayern de Múnich, ¿eh? No es la pisonadora esa perfecta, es la máquina perfecta de jugar a fútbol. y de meter un montón de goles. Hay algún partido en los que sí te los mete, pero luego le está costando un montón sacar los partidos adelante, ¿eh? Así que cuidado.
Sí, eso es verdad. Cuidado, y además le cuesta defender, el Villarreal puede salir bien a la contra. Sí, todo eso es verdad, sí, yo lo sé. Pero Lewandowski, Müller, Coman, Goretzka, Kimmich, Davis,
hombre querido,
Gerard Moreno, Chucuece,
Jeremy Pino, pero,
Danjuma,
Parejo, cubriendo,
el primo de Parejo que va,
Albiol.
Pero que el Bayern es un campeón de Europa en potencia, sin duda. Ahora, yo, si el Villarreal es capaz, que es, seguramente es mucho pedir, de repetir medianamente el partido de la ida, cuidadito con el asunto.
Hombre, Juan, ¿cómo está? Eso ya va a ser más difícil.
Porque jugar,
repetir el partido de la ida en el Allianz, eso ya va a ser más difícil.
Oye, jugar al fútbol, juega al fútbol.
Que por eso, sí.
Juan, entonces, ¿cómo está el tiempo en Alemania, en Baviera?
Bueno, pues fresquito, más que en España, un poquito más, pues 7-8 grados. Yo creo que habrá mañana para hablar del partido, pero tampoco
manga
mucho
contra.
Frío.
Sí, sí. Hombre,
buena temperatura.
Sí, sí, sí. Que mañana nos contéis buenas cosas. Que
¿hay equipo o no hay equipo?
Hay equipo, claro que hay equipo. Bueno, juegan todos los de la
sí,
ida, yo creo.
Claro, o sea, es que el otro día contra el Athletic Club descansaron todos. Los 11 claro. Puso Emery nuevos, por tanto, el 11 no es nada, el ¿no? mismo que jugó en la ida y que le ganó 1-0 al Bayern.
Lo que habla de la plantilla que tiene este equipo.
Eso es, eso determina lo que han hecho en ese club, que es poder jugar con dos equipos distintos
magnífico.
De liga.
No, y el mensaje que mandas, no me interesa un partido que me pueda acercar a Europa en la liga porque creo en poder pasar a semifinales.
Sí, claro, claro. Gracias Rubén, gracias Juan, un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo, chao.
Hasta luego.
Oye, Fouto, ¿sigues por ahí, no?
Sí, sí, sigo por aquí.
Es que tengo que... Ayer discutimos en el tertulión sobre quién iba a dar más audiencia, si el City-Liverpool o el Elche-Real Sociedad o el Español-Celta, y efectivamente ha dado más audiencia, según los datos que hoy ha facilitado Kantar Media, que es la empresa que hace las mediciones de las audiencias de televisión, ha dado más audiencia el Elche-Real Sociedad. Bueno, de hecho, ha dado casi el doble. Elche-Real Sociedad, 154.000 espectadores. Español-Celta, 118.000 espectadores. Y el City-Liverpool, 87.500 espectadores. Yo creo que aquí no se miden la audiencia de la gente que la vio en la tablet, en la OTT de Dazón, que supongo que serán muchos. Supongo que serán muchos.
Yo, por ejemplo, la liga ayer, que no estaba en casa, la vi en el móvil, en la aplicación, y en Movistar, y tampoco computa eso.
Sí, pero es menos habitual. Es decir, Dazón, al ser una
bueno,
aplicación
si,
en sí...
Bueno, si eres abonado a Movistar, te lo recuerdo, no sé si lo sabes, que tienes en el móvil la posibilidad también de verlo,
sí,
Juanma.
Sí, sí,
o sea,
no sé,
hay gente que lo ve en la tele y hay otra gente que lo ve en el móvil. O sea, que ese argumento... Ese argumento de...
Estás muy tranquilo. Argumento,
pistachos,
está muy tranquilo.
¿Por qué hablas
ya, que tienes algo porque de... ya los pistachos me han bajado
los
un poco.
Los pistachos, claro. Sí.
Pero ese argumento que das, Juanma, pues está... Dicho esto, quiero aclarar una cosa porque seguramente anoche me expliqué mal. Yo, el Manchester City-Liverpool es un partido de los mejores que se puede ver en el mundo ahora.
El mejor.
Lo que pasa es que... Bueno, el que más audiencia da en el mundo es el Madrid-Barça. Esto es un dato, ¿eh? O sea, el que más audiencia da del mundo...
De hace años.
Partido de fútbol. No, pero es que ayer Guas me pareció escuchar que es que el Barça-Real Madrid al lado del City-Liverpool era una moñiga.
Eso son...
No, eso me pareció escuchar ayer.
No.
¿Pero cómo
pues
si
escuchaste? Es que no habías comido pistachos a lo mejor y te sentó mal.
Pues escucha lo que dijiste esa noche porque nada, el Madrid-Barça ahora al lado de esto es una moñiga.
No.
Más
no,
o menos,
dije eso.
Hombre.
No dije eso. Dije pues que para mí es mejor. Para mí es mejor. Y a mí, que algo no sea más visto no quiere decir que sea peor.
Pero tú vas a Inglaterra y ¿qué se va a ver más? ¿Un Manchester City-Liverpool o un Barça-Real-Madrid?
Pues
se
verá. Hombre, por supuesto.
Lógico. No entiendo el debate que estáis manteniendo.
No, pero cada vez es mejor
¿sabes cuál es el debate?
Joseba.
Bueno, pues muy bien, pero la afinidad es lo que marca que la gente vea una cosa.
¿Sabes cuál es el debate, Joseba? Que la nueva moda es que para desprestigiar algo... O sea, para alabar algo hay que desprestigiar lo otro.
No, pero
oye,
si
chico,
desprestigiar
que
no, pero si no se trata de desprestigiar. A ver, a mí el partido de ayer me fascinó.
Lógicamente se jugaban el liderato, el título.
Estupendo.
Lógico.
Pero evidentemente voy a ver antes a la Real que voy al Manchester City Liverpool, porque yo soy de la Real.
Pero
es compatible, vas a ver a la Real y yo voy a ver a no sé qué tal, pero lo que dice Juan Manos es eso, lo que dice, si hay algún, o sea, yo pregunto, ¿hay algún partido en el mundo mejor que el de ayer? No digo el de ayer en
general, no lo hay.
En concreto, yo digo
ahora mismo
esos
no.
Dos equipos.
Actualmente no.
No hay ninguna, a mí me encanta el Barça, me encanta el Madrid, me encanta ver cuando juegan y yo voy a ver más Barça-Madrid en mi vida que el Liverpool-City, pero futbolísticamente fríamente no hay ningún espectáculo mejor.
Pero el partido que para el mundo a nivel futbolístico es el Madrid-Barça.
Eso sí, eso
sí. Mira, yo por ejemplo vi ayer el Español-Celta y estaba deseando que acabase. Y cuando puse el otro partido dije, ¿qué estaba haciendo viendo lo otro?
Claro,
Claro. De verdad, ¿eh? O sea, eran dos deportes distintos.
Pero una cosa, Luis, ¿me estás comparando un partido de dos equipos de mitad de la tabla con un partido entre el primero y el segundo de la Premier? Por favor, de verdad.
Claro. Bueno,
Como si ahora llega el Luis de Inglaterra y dice que el Blackburn Southampton pues es mejor
Al Celta de Vigo con el Blackburn Southampton. Isaac Fouto.
Es que de verdad, bueno, chico, hombre. En la Premier hay Liverpool y Manchester, pero que también hay Blackburn Southampton y Leicester y no sé qué.
¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo?
El Madrid le va a enseñar al Chelsea lo que es el Bernabéu de las noches europeas. 3-1 como en la ida y a semis a esperar al Atleti. Según vosotros, antes del partido de ida el Madrid ya había perdido y ahora en cambio ya ha pasado a semifinales. Miedo me da. ¿Os imagináis que el último servicio de Gareth Bale es el gol que sirve para ganar la Champions? Habláis y rajáis muchísimo de Bale, pero lo de Isco tiene un comentario, ¿eh? No sé cuál de los dos tendrá más jeta, pero al menos Bale le ha dado títulos al Madrid. Una pregunta, para Pedrito Martín en concreto. Aunque haya percibidos, ¿no pasarían limpios a semifinales? Por lo menos antes era así, a ver si podéis aclarar esta duda.
Sí, pasan limpios a semifinales. Pero es cierto que si ven una tarjeta en el último partido de cuartos, el primer partido de semifinales no lo juegan. Luego ya te quedas libre.
Y decía otro oyente, yo tengo dos entradas para el partido del miércoles en el Wanda y voy desde Murcia. Tengo la habitación de hotel reservada para mi hijo y para mí. ¿Quién me paga todos estos gastos si finalmente no puedo entrar al campo? Esto a dos días del partido no se puede hacer. Nadie piensa en los aficionados y la UEFA mucho menos. Y escuchad a este oyente, Juanma, que le manda un mensaje a nuestro Poli Rincón.
Buenas noches, partidazo, para Poli. Este audio es para Poli Rincón. Qué intervención más bonita ha hecho. Viva Madrid, viva el Real Madrid, viva Poli Rincón y viva todos vosotros. Y cada vez que le escucho me acuerdo de los goles contra Malta que metía. Qué maravilla. Grande, Poli, aprendemos de ti. Grande, grande. Tienes mucho mérito, por supuesto que sí.
Grande, grande donde los haya. Por cierto,
policarpismo.
Por cierto, ha estado José María García hoy en Radio Marca con Vicente Ortega y ha dejado también un mensaje para mí.
Juanma Castaño, que a mí no me gusta como periodista. Es decir, gaseosa con agua. Abraza farolas. ¿Cuándo un periodista deportivo puede abandonar su profesión para hacer de cocinero? Pero si le conocen con su trabajo, ¿para qué necesita cocinar? Es como el otro. ¿Para qué necesita Energesil? ¿Tú crees que un líder puede anunciar un Energesil?
Tiene toda la razón.
Voy a decir
Oye,
una
lo
cosa.
Segundo te muy lo podías haber ahorrado.
Muy bien, García.
García.
Lo de agua con gas gaseosa es duro, ¿eh?
No, ya me llamó. Un día dijo que yo era cortito con sifón. Todo esto que dice García, yo quiero que sepan ustedes que cuando me encuentro con él, es la persona más cariñosa del mundo. O sea, no se pueden imaginar las cosas que a mí me ha dicho José María García, pero no estoy hablando de hace años, de hace un mes y medio tomando un café en la puerta de la COPE, en una terraza que estuve con él 2 horas, que yo era la referencia, que era bueno, que tal, que no sé qué, me abraza, me quiere, me mima...
Insinúas que es un abrazafarola.
Y de repente, cada vez que da una entrevista, me funde a palos.
Por eso era tan bueno.
Vamos a ver, José María. Para empezar, ¿has perdido facultades? Porque esta noche te he llamado para que estuvieras en directo y para que defendieras estas declaraciones. Y no te has atrevido. No te has atrevido a entrar conmigo en directo. ¿Dónde está el García que yo conocí?
¿Dónde está
el García que yo escuché y del que hemos aprendido tanto?
Está en Mallorca.
Está en Mallorca. ¿Y por qué no ha entrado conmigo esta noche?
A ver, yo he hablado con él. Todo lo que me ha dicho fuera de antena es contrario a lo que acabamos de escuchar, efectivamente. O sea, que te tiene una estima, de verdad, en serio.
Pero ¿Y entonces para qué me pone a parir en las entrevistas?
No,
que lo hace
en serio.
Siempre.
Dice que eres un gran periodista, que si algún día te falta algo, él va a estar ahí para lo que necesites. En serio, me ha dicho esto.
Oye, pero era García o el Grupo Risa.
Que tiene mucha estima, San Mallorca, porque tiene unas costillas que está el hombre fastidiado de unas costillas. Le mandamos un saludo porque nos escucha siempre. Solo escucha dos radios, que es La Copa y Radio Marca. y me ha dicho que eres un gran periodista, pero que te ve muy disperso entre la tele y la radio. Es lo único.
Vale, sí,
pero,
vale.
Pero ya está. Pero
eso, para llamarme abrazafarolas, agua con eso, gaseosa, cortito con sifón, mal
pero
periodista.
Pero es una manera de hablar de García, hombre.
Hay vale, amor perfecto,
pues, José María, fuiste un gran periodista, probablemente el mejor periodista deportivo de la historia de este país. Te respeto profundamente, pero como ex periodista, como ex compañero, eres un faltón. Eres un faltón. Y sobre todo, hay que atreverse, García, que te he llamado para estar hoy en directo. Hay que ponerse al teléfono como se te ponían a ti. Como se te ponían. A ver si vienes un día y me lo dices.
Él me ha dicho que cuando quieras que queda contigo en Madrid y sí, luego se va contigo a la radio.
Perfecto. No, directamente en la radio. Yo en Madrid ya tomé un café con él hace 2 meses y no hizo más que darme abrazos. Y ahora resulta que va a Radio Marca y me pone a parir. 12:42, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el mejor bacalao noruego salvaje Skrei, pieza de 2 a 4 kilos a solo 8,50 euros el kilo. Y ahora con 5 euros de regalo.
Y con un 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas, su reserva más joven. Las barricas en las que se crió, transformadas en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Zoco, y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios. Divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900-730906. JurídicaGlobal.com.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 47 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, 12 y 47, hora peninsular española. Una menos en Canarias. No sé qué hora es en Japón, pero es por la mañanita temprano. Allí está Miguel Ángel Lotina, el míster, que nos escucha en directo. Nuevo entrenador del Vissel Kobe, el equipo de Iniesta, entre otros. Míster.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué hora es allí?
Buenos días. Pues 8 horas más, 8 menos cuarto pasadas.
Perfecto. ¿Se levanta muy pronto? Creo que tienen viaje, ¿no?
Perdón, 7 horas más. 7 horas.
Siete, vale.
Sí, ahí son las 1 menos. Sí.
¿Qué tal está?
Me levanto pronto aquí en Japón, me he acostumbrado al horario, pero hoy, bueno, me he levantado a las 7 tampoco, porque ahora salimos a las 8, salimos hacia el aeropuerto, que vamos a Tailandia a jugar la Champions.
Wow, la Champions de ahí asiática, ¿no?
Sí, la de grupos, aquí se juega desde que hay COVID, la serie de grupos, éramos 4 equipos, nos juntamos en Tailandia. Lo que pasa es que Shanghái, porque tiene problemas de COVID, no viaja, pero bueno, tenemos que jugar a partido doble contra los otros dos rivales, es un equipo de Hong Kong y otro de Tailandia, entonces es la fase de Champions. Luego, una vez que te clasificas, ya sí que se juega ida y vuelta.
Mister, desde febrero de 2017 que empezó esta aventura japonesa con diferentes equipos, hasta ahora el Vissel Kobe, pero ¿ha estado aquí en España durante la pandemia o se quedó allí en Japón, o cómo fue la vida de Lotina estos 5 años?
No, estuve aquí toda la pandemia. Bueno, aquí no estuvimos cerrados, ya sabes que aquí la Constitución prohíbe obligar a nadie a no salir, no es como en España, entonces te recomiendan pues no ir a las cafeterías o tener cuidado, pero estaba todo abierto o prácticamente todo, y tampoco había demasiados casos, especialmente había pocos muertos. Entonces, bueno, sí que hubo parón en el fútbol, entrenábamos en grupos de 4 o de 5 durante un mes y medio, pero bueno, me pilló en Osaka concretamente.
¿Cuánto hace que no viene a España?
No he estado, luego el año pasado acabé y ahora llevaba he estado 4 meses desde noviembre, o sea que había decidido descansar este año porque al estar en COVID tampoco mis hijos no pudieron venir a Japón, que me visitan todos los años un par de veces, y bueno, pues había sido un poco 2 años un poco duros, y solo con mi mujer, los dos todo el día juntos, y bueno, estábamos bien, pero echábamos de menos un poco a la familia, y habíamos decidido descansar un año, pero bueno, salió la opción del Kobe y no podía decir que no a entrenar al Kobe y a Iniesta, ¿no?
Claro. ¿Y cómo es entrenar a Iniesta? ¿Se ha atrevido a corregirle algo?
No,
Andrés,
no,
a ver si te pones las pilas, a ver si aprendes. Claro, ¿qué le dice uno a Iniesta?
Solo entrené dos días, porque llegué la semana pasada y eran 2 prepartidos, o sea que hablé con él un poco para ver cómo se sentía y explicamos un poco en vídeo, porque no tuvimos tiempo, un poco la filosofía, lo que queremos, y hombre, a ver, Juanma, si Andrés ha estado con Luis Enrique, ha estado con Guardiola, como comprenderás, no soy tan presentuoso como para enseñarle o intentar enseñarle algo, ¿no? Es más al revés, tendré que aprender yo de él, ¿no? Estaré atento para que preguntarle muchas cosas, todo lo contrario.
Sí, pero vamos, que Andrés sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, mantiene esa humildad,
sí,
esa...
Sí,
o sea, sí. ¿Uno más en el equipo quiere ser?
Sí, sí, él ya lo conocéis, sí, él es así, y bueno, yo lo conocía un poco, pero no tenía demasiada relación. Bueno, aquí habíamos jugado en contra y había estado con él alguna vez, pero bueno, todas las referencias que tengo de la gente que ha trabajado en el Barça ya me decía cómo era, como futbolista y como persona, y sigue siendo igual, y tiene una pasión tremenda por el fútbol, me encanta, y nada, muy bien, muy bien.
Mister, usted comenzó a entrenar fuera, si no me equivoco, en Chipre, en 2013,
sí,
y desde entonces no ha vuelto a intentarlo en casa,
no.
O sea, ha sido Chipre, Qatar y luego ya Japón, ¿no?
Sí, así es. cosas.
¿Y eso quiere decir que quién cierra la puerta? ¿El mercado a Lotina o Lotina al mercado español?
Bueno, un poco las dos cosas. No, no quiero engañar. Es verdad que yo ahora mismo no tengo representante en España. O sea, no, el representante mío solo es para el extranjero. No es que tenga prohibido, es que no puedo hacerlo porque... bueno, ese es el contrato y yo no quiero que nadie me ofrezca en España, pero tampoco, seguramente, mi teléfono es fácil de localizar. Quiero decir que si algún club hubiese tenido interés, es verdad que cuando estuve en Qatar ahí hubo un par de equipos que me llamaron, equipos que me conocían, gente que había trabajado conmigo, secretarios técnicos, y me dieron la posibilidad, pero en ese momento yo no me veía con fuerzas para trabajar en España, o sea que en realidad la puerta se ha cerrado por los dos lados, ¿no? Porque yo ahora estaba más, sobre todo desde que estoy en Japón, pues no veía bien volver a España.
Porque claro, ¿usted cuántos años tiene ya?
Pues 64. Sí. 64 no, ya, tiempo, sí, sí.
Perdón por lo de ya, bueno. Perdón por lo de ya, pero quiero decir que el tiempo pasa para todos. Pero claro, tengo la sensación de que siempre más o menos ha tenido siempre el mismo aspecto. O sea, Lotina no es... Cuando hay esto de las fotos de los entrenadores, Guardiola, Luis Enrique, cómo envejecen con el paso de los años, yo a Lotina siempre lo he visto igual, prácticamente.
Claro, siempre he estado calvo y Guardiola le hemos visto perder el pelo.
Sí. Pero es la ventaja de ser calvo desde el principio, que luego ya no te hacen los montajes con el pelo, ¿no?
Y yo me acuerdo cuando empezó Guardiola en el Barça, que yo estaba en el Depor y el pelazo que tenía, ¿no? Y bueno, yo creo que Mourinho tuvo algo que ver en la caída de pelo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo importante es la pasión, Juanma, en todo. Yo lo tengo claro. No solo en el fútbol, en el entrenador, sino la pasión por lo que haces. Si te gusta y si tú quieres mejorar y quieres aprender y esa es la edad, siempre que tengas salud, lógicamente la edad es importante, pero la pasión por algo es fundamental.
Le estoy viendo en una foto de la presentación con el Vissel Kobe, lo que sí está es delgado. Yo le veo más delgado que antes.
Sí. Sí, he bajado 15 kilos, sí, he bajado, pero bueno, sin ninguna, pues un poco, es verdad que aquí se cena antes y eso ayuda, porque vas a la cama ya a las 6, 7 cenas y haces la digestión, yo creo que eso ayuda a adelgazar un poco, aquí se come, bueno, pues seguramente menos harina, menos azúcar, y solo eso, no he hecho ninguna cosa especial, y así he bajado, sin darme cuenta, sí, he adelgazado, tal vez demasiado, pero no soy capaz de recuperar.
Le saldrá el sushi por las orejas, ¿no? O sea, tiene que ser una cosa, 5 años en...
Sí.
¿Sí? ¿Está un poco cansado está un poco cansado del sushi?
No.
¿No?
Del sushi es... aquí hay mucha... Es lo que menos me tiro. Cuando vienen mis hijos les gusta y vamos a algún restaurante así, pero si no... Aquí hay muy buena cocina, luego las restauraciones lo cuidan mucho, es todo diario, y tienes un montón de restaurantes, ellos son muy habituales, les encanta comer fuera de casa, cocinan mucho menos que nosotros, no tienen esa la cocina, o sea, la comida familiar de fin de semana, de paella, eso no lo tienen como nosotros, ¿no? Están comiendo, hay mucha comida preparada, mucho restaurante y se come... Hay muchísima variedad, tanto occidental como asiática.
¿Hasta qué edad quiere estar entrenando?
Pues no lo sé. Según mi mujer ya debería estar jubilado. O sea que no espero que no me escuche, porque ya quiere que...
¿Su mujer está con usted allí o está aquí en España?
Sí, bueno, ahora no ha venido, pero sí, los años está aquí conmigo. Claro. Y bueno, pues ya quiere que me jubile ya y que estemos, pues eso, pasear, jugar un poco al pádel, estar con la familia, con los amigos, pero bueno, la pasión, lo que te decía, cada uno la jubilación la toma como le gusta, ¿no? Hay gente, yo tengo amigos y hermanos que están felices cuidando a los nietos y yendo a ver cómo juegan a fútbol y llevándoles a gimnasio, al baile o tal. Bueno, esa es su pasión, pero mi pasión es otra cosa, ¿no? Entonces, sí. Cuando se acabe la pasión o se acaben las ofertas, pues lo dejaremos, ¿no?
Mister, ¿usted dónde ha sido, cuál es el lugar donde ha sido más feliz en toda su vida?
Como entrenador, dices.
Sí, como entrenador, como persona.
Bueno,
sí.
A ver, como futbolista es cuando uno es más feliz, porque tienes menos responsabilidad, porque jugar al fútbol es lo más bonito que existe, aún todavía juego al fútbol, o sea, me encanta, y yo creo que a todos los que hemos jugado al fútbol, no solo profesional, sino amateurmente, me parece que eso es lo más bonito. Como entrenador, donde, bueno, he tenido muchos equipos que me he encontrado muy cómodo, pero tal vez Numancia y Soria, seguramente porque era más joven, era cuando empezaba, también fueron las cosas muy bien, a pesar de también, bueno, Español, hubo muchos sitios, pero si te tuviera que elegir, dudaría entre Numancia y Osasuna, seguramente.
¿Mantiene contacto con España, digo, informativo, estando allí, o sí, pasa de...? Es decir,
veo el fútbol. Lo que pasa es que el problema del fútbol asiático y que tengo yo, y que es importante, es el horario, ¿sabes? El horario. Mira, yo estuve en Qatar, y en Qatar todos los jugadores eran la afición, lógicamente, era del Real Madrid, del Barça, del Atlético, del Liverpool, del City, del Bayern. ¿Y por qué? Porque el horario es prácticamente el mismo, hay una o dos horas de diferencia.
Claro, claro.
¿Qué pasa aquí? Que son 7-8 horas, dependiendo un poco el horario de España. Entonces, claro, se juega a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, claro, no lo ven.
No lo ves.
Muchas veces les
es
comento,
como aquí la NBA, claro.
Claro, claro, claro. Entonces, muchas veces hay un partido, pues imagínate, de Bayern de Múnich contra Madrid, y les dicen a los jugadores, ¿habéis visto? Y tal, y no lo han visto ni el día siguiente. Y eso también, para mejorar, para mí es un problema.
Claro.
Yo, a mí, por ejemplo, yo estoy encantado con los horarios de cuando ahí la liga es a las 12, a la 1, los fines de semana, porque lo veo en directo todos los días. A las 7, 8 de la tarde veo todos los partidos de España. Luego los demás, pues, me los descargo, y ahí, si hay algún partido interesante, y el día siguiente o veo los resúmenes o veo algún partido que me parezca interesante, pero ya lo tengo que descargar por el programa, y es diferente, ¿no? Pero en casa sí tengo el fútbol español, tengo en directo equipo Dazón, puedo ver, no tengo ningún problema para ver el fútbol que quiera, no solo de España, sino la Premier.
Sí, perfecto. Mister, me alegro mucho de saludarle, sé que ahora tenemos que dejarle porque se va de viaje, así que ya hablaremos un día con calma, porque
¿vale? te llamaré otro día para lo del seguro y tal, pero bueno.
Ah, para, no, que anuncio seguro. Sí,
ahora, bueno, para el descuento, que nunca viene mal. Bueno,
hombre, claro que sí.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias, mister.
Gracias por llamar, hombre. Gracias.
Hasta luego, gracias. Lotina, muy agradable. El entrenador del Vissel Kobe, donde está Iniesta y donde está
Boyan
y Samper. Y Seri Samper,
sí,
está allí. Samper está allí. Víctor Navarro, hola Víctor, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Lewandowski, ¿qué credibilidad le damos a que efectivamente la televisión polaca diga que lo tiene apalabrado con el Barça?
Desde el Barça se desmarcan de esta información. El partidazo de COPE se ha puesto en contacto con el Fútbol Club Barcelona, y lo que dicen desde el club a este programa es que a día de hoy no hay ningún acuerdo con el jugador. Lo dicen textualmente y en varias ocasiones. Remarcan que no hay nada ni verbal ni escrito entre el Barça y Robert Lewandowski, pero es cierto que es la opción número 2 en la lista de prioridades del Barça. La número 1, imaginaréis, es Haaland, casi imposible. La Porta tasa en su precio en 250 millones de euros, y a menos que Haaland diga que quiere venir al Barça y le exija a Mino Raiola que rebaje sus pretensiones, la llegada del noruego es imposible. Visto esto, hoy explican desde el Barça COPE que están trabajando en varios frentes, y sí, uno de ellos, el segundo nombre de la lista, es Lewandowski. Ha habido conversaciones, Laporta conoce bien a su agente, Pini Sahavi, le gusta la opción del polaco también a Xavi, visto que Haaland es una quimera y que, aunque viajó a Múnich para verse con él, es muy complicado. Pero en el Barça están sorprendidos con esta información desde Polonia, porque no hay nada cerrado con Lewandowski, y les parece más una acción de su agente para mover el avispero que una realidad. Desde el FC Barcelona, eso sí, son conscientes que Lewandowski no ha renovado con el Bayern, pero les consta que tampoco se ha reunido con los alemanes para decirles si se va o no definitivamente, que aún queda esa reunión para comunicarles qué hacer, y además sospechan también que el Bayern intentará retener al polaco y le intentará hacer una oferta para que renueve. Si el Bayern le autoriza irse, entonces quedarán dos frentes. El primero, que es llegar a un acuerdo con el jugador, sobre todo por el salario que recibiría, y el segundo, el más importante, acordar entre el Bayern y el Barça un precio para su traspaso. Y el Bayern, a día de hoy también, es otro obstáculo, lo tasan 60 a 50 millones de euros, que el Barça, evidentemente, esos precios no los puede asumir, y menos por un jugador de 34 años, aunque se llame Robert Lewandowski. Así que aún quedan capítulos, pero a día de hoy no hay nada cerrado entre el Barça y Lewandowski.
Yo te digo una cosa, después de que hicieran lo que hicieron este invierno, me lo creo todo en el Barça, me lo creo todo. Porque
te cuesta,
no sé. Yo también no me creía lo de Ferran ni lo de Aubameyang y lo hicieron.
Sí, no, lo de Ferran era difícil de creer por el precio. Aubameyang a lo mejor era más fácil porque era un jugador que estaba apartadísimo en el Arsenal y era más fácil que viniera. Pero es que Lewandowski, no lo sé. A mí me suena más a Pini Zahavi moviendo al futbolista, que no necesita ningún movimiento, porque a lo mejor es el mejor delantero del planeta o el segundo, pero... No le veo yo encaje con la forma... No lo sé, es un tío que sería una maravilla que jugara en el Barça, pero ahora mismo, tal y como está configurada la plantilla del Barça y la economía del Barça, para un futbolista de esta magnitud, pero de esta edad, a mí me cuesta el movimiento, pero
vale.
Ojalá.
Avilés, explícame tú, por favor, en 20 segundos, cómo lo podría hacer el Barça.
Bueno, hay una ley que se llama la ley Webster, que permite que haya traspasos entre equipos de distintos países y se dan una serie de requisitos. Esta ley está de 2006... que, bueno, la aprobó el TAS después de que ganara el juicio Andy Webster, y consiste en lo siguiente: tiene que tener el jugador más de 27 años, Lewandowski lo cumple, tiene 33, tiene que llevar más de 3 años en el mismo equipo, lleva desde 2014, y tampoco haber hecho ninguna modificación en su contrato desde más de 3 años. Es decir, Lewandowski renovó en 2019, no ha modificado su contrato desde entonces y, por tanto, también cumple este requisito. Y, por último, la operación la podría hacer el Barça si paga lo que tendría que pagar, que es simplemente una indemnización de lo que quede de amortización del fichaje, que ya está prácticamente amortizado, y lo que le quede de cobrar a Lewandowski. Lewandowski cobra 20 millones de euros al año, no llega, es casi 20 millones, y ese sería el precio que tendría que pagar el Barça. Y lo tendría que hacer una vez que acabe la Bundesliga, tiene 15 días de plazo para hacerlo. Si cumple con todo esto, que Lewandowski lo cumple, y si el Barça lo hace en este plazo, por 20 millones, poquito más de 20 millones, el Barça puede fichar a Lewandowski.
Gracias, Avilés. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Víctor. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Grande Lotina. Hacía muchos años que no sabía de él. ¡Qué alegría me habéis dado! Otro decía, Lotina e Iniesta contando chistes a los japoneses debe ser un espectáculo. Desprenden alegría por todos los poros. Sobre Lewandowski decía un oyente, Lewandowski está muy bien, es un pedazo de delantero, pero solo digo que tiene 33 años y el verano que viene 34. El Madrid pensando cómo cubrir a Benzema y el Barça mientras fichando a gente muy mayor. Y escucha, Juanma, a varios oyentes hablando de las palabras de García hacia tu persona.
A ver, hombre.
Juanma, chupóstero, correvidile. José María García, lo que le falta es la pastillita, que ya tiene una edad. Fue muy grande, pero claro, todo el mundo le llega a su momento.
A ver, Juanma, que tengo una duda, a ver si me la puedes resolver. Si tú eres un abrazafarolas y García te abraza a ti... García,
soy una farola.
Un abraza farolas.
Eso es. Elevado al cuadrado. Oye, mañana juega la selección española femenina. Recordamos la hora y qué nos jugamos, Andrea Peláez. Hola.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues nos jugamos nada más y nada menos que el billete para el Mundial que se celebra el año que viene, porque este año se celebra la Eurocopa, que no se pudo celebrar el año que tocaba por el COVID. El año que viene se celebra el Mundial en Australia y Nueva Zelanda, y mañana, si ganamos a Escocia, a las 8:30 arranca el partido en Glasgow, ya compramos el billete, ya lo sellamos, porque somos primeras del grupo B con 15 puntos, tenemos 5 puntos más que Escocia, que es segunda con 10, y quedan 3 jornadas, por lo tanto, si ganamos le sacaríamos 8 puntos a falta de 2 jornadas y ya solo podrían conseguirse 6. Así que cita histórica para mañana para la selección de Jorge Vilda, que tiene disponibles a todas las jugadoras, salvo Claudia Pina, que se lesionó en la pasada semana en un amistoso ante Brasil, pero el resto, 11 de gala para sellar nuestro billete al tercer Mundial consecutivo, nada más y nada menos.
Pues ojalá que mañana tengamos buenas noticias. Gracias, ojalá. André, un beso.
A ti, Juanma, chao.
Compañeros, ha sido un placer. Quédate, Joseba, que claro. Viene Chemita ahora, ¿vale?
Sí, señor, claro.
Y ahora llega Basteiro.
Bet365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora llega el kilómetro 42. Antes, el último mensaje de Che, de Gemita Santos. Gemma.
Pues sí, a estas horas, como siempre, en el partidazo es momento de entrar en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de Champions de mañana. Me he fijado en victorias españolas. Mira, veo que una victoria del Villarreal en Alemania tiene una cuota de 11.50 en Winamax. Y veo que una victoria del Real Madrid sobre el Chelsea tiene una cuota de 2.50. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Kilómetro 42, también en Semana Santa. No paramos de correr ni en Semana Santa. Sigue Joseba en el partidazo y está Chema Martínez, que no sé dónde está. Hola, Chemita, muy buenas.
Buenos lunes, Juanma. Buenos lunes, Joseba. Buenas.
¿Qué tal, Chemita? Juanma, no sabes dónde está porque no te has leído ni la primera página del guión del kilómetro 42.
Es que es una técnica neoyorquina. O sea, si desvelo, claro, si desvelo todo lo del guión, aquí vamos a entrevistar. Que si el campeonato de España de 10.000 fue en Faro, que si esto, que... No.
Sí, que esto te ha quedado muy bien, pero yo es que estoy convencido de que no te lo habías leído.
Te lo juro que sí. Si no, ¿por qué voy a saber que está fuera de Madrid? Sabía que estaba fuera de Madrid.
Por el sonido del teléfono.
Si todavía no le había saludado.
Sí, hombre, sí.
No.
Antes de...
No, de verdad. Bueno, Chemita, estás en Marbella, ¿verdad?
Ahí estoy, aquí estoy. Claro. Que me he venido a ver a Paulita, que está en el campeonato de España de natación en el Open, y toca hacer conciliación familiar y venir aquí con los pompones a animar como un padre más en la grada en eso, de una faena, porque desde arriba no puedes empujar, no puedes nadar y se vive de otra manera totalmente diferente el deporte, en una forma distinta, se sufre muchísimo más como padre que como deportista, pero en cualquier caso pues es una manera de disfrutar y aprovechar para eso, para disfrutar y vivir el deporte en familia, que también es espectacular para mí.
Pues muy bien. Muy bien.
No está mal, no está mal. O sea, y de paso, pues aprovecho, corro un pito y se asienta un poquito el fin de semana, que ha sido un fin de semana intenso, que hemos tenido absolutamente de todo otra vez para variar. Juanma, es que a la gente le gusta correr, dices en Semana Santa, en cualquier época del año y cualquier día.
Es que las carreras están a tope, ¿eh? O sea, están a reventar O sea, verdad, ya se nota que esto ya recupera pulso de normalidad absoluta, ¿eh?
Afortunadamente.
Cierto.
La noticia sorprendente de Estados Unidos, que es cómo ha llegado un tipo que fue cuarto en la final de los 110 vallas de Tokio a fichar por la NFL.
Sí, Devon Allen ha fichado por los Philadelphia Eagles. Bueno, resulta que este chico, antes de dedicarse a correr los 110 vallas, ya era jugador de fútbol americano, en categorías inferiores, por supuesto que sí. Después cambió de disciplina, se hizo experto en velocidad de las vallas, ha conseguido este cuarto puesto en Tokio, en los recientes Juegos Olímpicos, y ahora los Philadelphia Eagles se han hecho con sus servicios. O sea que imagínate este tiparraco cuando pille el balón y tire para arriba, además sabiendo sortear los obstáculos que se le presenten.
Eso sobre todo, ¿eh?
Claro. O sea, saltar vallas es como saltar a un tío que te viene corriendo por ahí. Pues nada, este empezará a saltar y llegará hasta el touchdown, a ver si lo digo, joder.
Oye, sí. Y por cierto, no es el único caso. También no sé si habéis visto la semana pasada fue Salma Parayuelo, que ya sabéis que era una atleta que andaba dudando si hacía atletismo o hacía fútbol, que hacía las dos cosas increíblemente bien.
La entrevistamos aquí, la entrevistamos aquí.
Efectivamente. Sí, bueno, pues el otro día metió un chicharrazo, un golazo con el Villarreal, que había vuelto después de haber estado lesionada, tenía un problema de la rodilla, operación y todo, y ha vuelto. Y vaya chicharro que metió, o sea, al final...
Además tuvo el cruzado, se rompió, yo creo que lo dijimos en su día, ¿no? Yo creo que fue una lesión de cruzado de 7-8 meses de recuperación, sí.
Pues Chicharrazo, que metió la semana pasada un golazo espectacular. O sea que hay casos de deportistas que hagan lo que hagan, todas sus cualidades son capaces de llevarla a un deporte o a varios, y vemos estas excepcionalidades, pero que vienen determinadas por la genética y los talentos que tenemos por ahí en el mundo del deporte, que es increíble.
Joder, pues mira, qué bien nos ha dejado Chema el asunto ahora para presentar el tema estrella del kilómetro 42 de hoy. Es que se está hablando mucho de la España vaciada. Bueno, pues hay un... Yo creo que es como la Galia de la antigua Roma, donde estaban Asteris y Obelis. Este es un pueblo de Salamanca que se llama Macotera. Por cierto, nuestro Alberto Arauz es macoterano consorte, ya se lo puede considerar así. Que se ha proclamado en Zaragoza campeón de España de maratón en categoría senior y máster. Y dirá la gente, bueno, ¿y dónde está el mérito de esta gente? Bueno, pues que es un pueblo que tiene menos de 1.000 habitantes, que es un pueblo que no tiene escuela de atletismo, que es un pueblo que no tiene pista de atletismo y que es un club de atletismo que tan solo tiene 7 atletas federados, ni más ni menos. Y lo que los corredores se juntan muchas veces los fines de semana porque muchos de ellos viven fuera del pueblo. Pues estos han llegado a ser campeones de España de clubes, e insisto, en categoría absoluta y en máster. Y el más rápido de ellos ha sido Juan Bueno, al que en Macotera le llaman el Colorado, que tiene 36 años, que es ingeniero informático y que hizo el animal ni más ni menos que 2:24 en el maratón de Zaragoza.
¡Jue! Hola Juan, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Ya veo que estáis bien informados.
Sí, hombre, claro, Arauz nos pasa toda la información de todo lo que pasa en Macotera.
Sí, nosotros lo que pasa es que solo nos quedamos con lo bueno, al menos para sacarlo en antena.
Claro, claro, claro. ¿Cómo empezó la fiebre de empezar a correr en Macotera, teniendo en cuenta que vamos, yo supongo que no habrá casi ni una tienda de deportes que venda buenas zapatillas para correr?
No, pero bueno, hasta hace no mucho, pues Macotera, esto que llaman de la España vaciada... Pues bueno, Macotera hace 20 años estábamos casi con 2.000 habitantes, había muchas tiendas de ropa, talleres, pero bueno, ya sabéis que en los últimos años pues esto nos está afectando mucho a todos los pueblos y bueno. Pero en general Macotera, como todos los pueblos, pues el deporte era algo muy importante para los chavales. Y aquí siempre hemos tenido buenos entrenadores que nos han enseñado... el fútbol, que era lo más tradicional, pero siempre apostaron mucho por el atletismo. Y hemos tenido buenos atletas y, bueno, ahora de hecho tenemos, de los 7 federados, yo creo que 4 de los más avanzados, 4 de 7 somos de Macotera, que ya es decir.
Del centro de Macotera, vamos, de la zona más concurrida de Macotera.
Ahí. Bueno, cuando vengáis algún día, que estéis invitados, veréis que aquí hay mucha marcha también. Somos pocos,
¿sí?
Pero marchosos.
Sí, o sea, sí, pues sí. Entonces sí que tiene mérito, ¿eh? O sea, si haces 2:24 y encima sales de marcha, digo, joder, eso sí que tiene mérito.
Bueno, Chema lo sabrá, ¿no? Con los años... Bueno, yo tengo 36. Con 24, pues me movía bastante con bastante soltura entre las fiestas, trasnochar y luego correr carrerillas para aquí populares y conseguir... Y conseguir ganar. Bueno, ahora ya no es tan fácil, ¿eh? Con 36 ya hay que andarse con ojo.
Sí, pero las malas lenguas dicen que en el primer aspecto todavía te desenvuelves bastante bien, ¿eh?
Sí, bueno. Yo creo que no, que ya me desenvuelvo mejor casi corriendo que ya, no sé. Pero bueno, tengo también algún día.
Oye, Juan, 2:24 en Zaragoza, un circuito que no es ideal, que tiene viento, estamos hablando de una marca ya bastante seria, 36 años y, oye, yo creo que... estamos hablando de eso, una marca muy interesante a pesar de no ser profesional, o sea que yo creo sobre todo da pie a la esperanza para seguir intentando mejorar en una maratón un poquito más llana, más beneficiosa por así decirlo, pero en cualquier caso me parece una maravilla. ¿Cuántos kilómetros estáis haciendo a la semana, por curiosidad?
Pues a ver, esta última maratón ha sido un poco extraña, ¿vale? No sé si se han puesto en antecedentes, pero fuimos al Campeonato de España de Tenerife del año 2021, que fue en noviembre. Íbamos súper preparados, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con el muro del clima. De salida a las 9 de la mañana con 20 grados y, bueno, yo lo pasé fatal. Estuve luego un mes lesionado. Creo que hice 2:35, así, bueno. ¿Qué pasa? Que esta maratón no la teníamos preparada, pero ese fondo que te da... la maratón, tú lo sabes bien, Chema, pues se ve que nos ha servido para mantenerlo un poco durante este año 2022. A mí luego me han ido bien las cosas, he conseguido hacer buenos crosses, he conseguido ganar la media maratón de Salamanca, que, bueno, aquí me ha hecho muchísima ilusión, Y entonces, como te ves en un buen momento, pues dices, pues ¿por qué no intentarlo, no? Y como tenías la preparación de la media maratón, las últimas semanas, haciendo unos rodajes y unas series un poco más largas, bueno, la penúltima semana llegué a hacer 122. Yo creo que para para un federado comprometido, como digo yo, y sin doblar, pues viene a ser un poco el tope, ¿no?
Oye, ¿y no se te ha ocurrido hacer algo con otras poblaciones que estén también más deshabitadas y decir, oye, ¿por qué no intentamos de alguna manera, no sé, hacer algún tipo de competición o algún llamamiento para, no sé, que vuestro ejemplo pues siga, cunda, ¿no?, con el ejemplo para esas poblaciones, ¿no?, que se quedan vacías y que, mira, en este caso pues puede ser un reclamo de alguna manera, ¿no?
Oye, allí tenéis la San Rocada, que es una carrera que tiene muchos adeptos, ¿no?
Bueno, sí, es que en este club lo que hacemos, yo creo, y nos ha hecho llegar a esto, es vivir las cosas con ilusión. Al final yo creo que el atletismo es un reflejo de la vida, ¿vale? Y con ilusión es lo que te hace levantarte y entrenar por las mañanas, como a las 7 de la mañana con el frío que hace aquí en Salamanca, como hace mi compañero Jorge. Es lo que te hace sacar ese plus, ¿vale? Entonces, esa misma ilusión, por ejemplo, pues ha hecho que la San Rocada sea una de las carreras más importantes, yo diría, que de Castilla y León y conocidas, y hay gente que la tiene fija en su calendario. ¿Y por qué? Pues no porque hagamos las cosas bien, que creo que lo organizamos bien, sino que hemos conseguido que el pueblo se involucre. Entonces toda la gente sale a la calle y nosotros aquí decimos que es un poco como la Behovia salmantina. O sea, Chema sabe lo que es la Behovia. Os lo reís, pero hay que vivirlo. Y la verdad es que ese ambiente de pueblo, de gente en las casas, animando, con música, con sus carteles, pues, sí. Entonces yo creo que eso es lo que nos hace un poco diferentes. Y ese impulso, ese abrazo, esos ánimos que nos da siempre el pueblo, estoy seguro que es lo que ha hecho que hace 15 días nos hayamos proclamado campeones de España de maratón. Oye, yo al menos así lo siento. Ajá. Porque cuando sientes a tu pueblo dentro, es como que te da ese plus.
Mira qué bien. Antes de despedirte, cuando vayamos a Macotera, ¿qué es lo que no debemos dejar de probar? ¿Qué es lo típico de allí? ¿El jamón o qué es lo típico?
Bueno, jamón, no sé si lo puedo decir, pero aquí hay una empresa de jamones que es nuestro patrocinador. O sea, somos Atletismo Macotera Jamón Prim. Y es delicioso. Así que hay que llevarse...
Delicioso. Delicioso. Y... Parece pues Pepe Domingo no podemos... Castaño, ¿eh? Pero bien.
Oye, pues dos cosas, ya. Si venís a la San Rocada y conseguís ganar la victoria absoluta, no sé si algún... O, por ejemplo, Chema, tenéis un Jamón Prim... asegurado.
Vale.
Y si hacéis podium, tenéis el siguiente producto típico, que es la morcilla macoterana.
¡Buah! Ya, pero se lo pones difícil.
Chema,
Chema,
puedes ponerte a correr, pero vamos, con un animal, porque hay que llegar a la San Rocada y tienes que ganarla. Yo no la voy a ganar.
O sea,
que
voy a coger la tarjeta de crédito y voy a la carnicería y acabo antes, ¿eh? Creo que voy a tener más posibilidades. Juan, gracias por la invitación y a ver si conocemos el pueblo y conocemos a esa familia de campeones que estáis ahí entrenando. Un abrazo.
Yo voy a entrenar con vosotros, ¿eh? O sea, que yo he prometido que entreno y luego, si acaso, nos tomamos el jamón.
Pues nada, muchas gracias y que nos llamáis en otra, que será una buena señal.
Muy bien. Perfecto. Hasta pronto, gracias.
Adiós, Juan.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues el running, incluso en los pueblos que han ido perdiendo, por desgracia, habitantes en los últimos años, en muchas zonas de España, la España vaciada, que es uno de los grandes problemas que tiene el mundo rural.
Y hay que entrenar ahí en invierno, ¿eh?
Sí, ostras, pero eso, claro, ostras, eso le da callo. Pero claro, mira lo que pasa, que luego vas a correr una maratón y está a 20 grados y claro, te pega un sopetón en la cara,
claro,
que vamos.
Claro.
Oye, Juanma, Joseba, sí, una pregunta que quiero hacer. ¿Vosotros sufrís estreñimiento o no?
No, ya afortunadamente no.
Para nada.
O
para
sea,
nada.
¿Sabéis que técnicamente se considera si eres estreñido, ¿no? Si vas menos de 3 veces por semana. Creo que ha sido un dato que he leído y me ha parecido muy curioso. No. O sea, si padeces estreñimiento, al menos 3 veces hay que evacuar, por lo menos 3 veces.
Toco madera, Chema, soy un reloj suizo en eso. Hombre. Ojalá en todas las facetas de mi vida funcionara exactamente igual.
Es que 3 veces por semana es muy poco, macho.
Sí, hombre, es muy poquito, pues, ¿verdad? Sí, o sea, demasiado poquito.
De todas formas, creo que es un problema más de las mujeres, seguramente, que de los hombres.
¿Sí?
Sí, creo que sí.
Sí, bueno...
Bueno, si queréis hablamos del estreñimiento,
no,
la semana que viene.
No, está bien.
No, es que me ha hecho gracia, lo digo. Yo voy todos los días, pero que para considerarte estreñido, eso, tres veces a la semana, que me ha parecido excesivo, ¿no? Digo, uy, que sí que tiene que haber problemas.
El estreñimiento no puede ser considerado una lesión, pero hay lesiones que son muy habituales en los runners. ¿Cuáles son las más habituales, Chema?
Bueno, pues con el número uno tendríamos una distensión o un problema en los isquiotibiales. Esto además lo padecen muchos futbolistas, o sea que sobre todo las personas con más de 40 años, las fibras se hacen menos elásticas y cuando se echan las manos atrás, que vemos a muchos futbolistas ahí en el muslo, ¿no? En esa parte de los isquiotibiales, pues sería una lesión bastante frecuente. La distensión o una pequeña rotura de fibras a nivel de isquiotibiales, parte posterior de la pierna. Con el número dos tendríamos la cintilla iliotibial. Lo hemos contado 20.000 veces aquí. Es una inflamación que se produce por el roce repetido de la cintilla iliotibial. Y aquí lo que se recomienda siempre son plantillas, reposo, bueno, todo el tratamiento que siempre hablamos y sobre todo fortalecer. Con el número tres tendríamos la condropatía. Ya sabéis, hablamos de cartílago, degeneración de cartílago, y es una lesión también muy recurrente dentro del mundo runner. Con número 4, esta te gusta a ti, Juanma, tendinitis rotuliana.
Esa es
jodida. Bueno, son todas jodidas.
Sí. Sí, o sea que esa final se puede producir por tener un cuádriceps que es débil, se empieza a engrosar el tendón y, bueno, aquí lo que podríamos hacer es, aparte del tratamiento un poco que puede hacer el fisio más conservador, siempre el trabajo esténtico de esa musculatura cuadricipital suele venir bastante bien. Y como número 5 tendríamos la periostitis, que también es una lesión que da bastante la lata.
También la tuve.
Y que bueno, que aquí, pues eso, correr por sitios más blandos, también las descargas, utilizar un tipo de calzado más amortiguado, pues favorece. Serían un poquito las 5 lesiones que pues casi todos los runners han tenido alguna de ellas en algún momento, en alguna ocasión.
Totalmente. Vamos con las preguntas, Joseba.
Vamos a ello. ¿Con cuántos días de antelación debo viajar para que no me afecte el jet lag en el maratón?
Bueno, para garantizarlo, mínimo tendría que ser una hora por día, o sea, un día por hora. Es decir, si vamos a Japón y hay 8 horas, pues al menos tendríamos que estar allí 8 días antes para que nuestro cuerpo esté adaptado. Yo, mi consejo siempre son ir un poquito más. O sea, yo cuando tenía una competición, mínimo me quedaba 2 semanas, porque aunque estés cubriendo esa hora por día, el cuerpo necesita un poquito más. Y cuando vas 2-3 días, te pilla el cuerpo.
Ya, pero Chema, la gente trabaja, ¿eh? Lo que no puede
preparar
una maratón en Nueva York y encima irse para allí 2 semanas, claro.
Vale, a mí me preguntas que con cuántos días pues de antelación se debe viajar. Lo ideal sería eso, para poder dar tu 100%. Si viajas 3 días antes, pues al final no vas a estar 100%, estarás al 98%. Pero lo ideal sería viajar un día por hora que haya diferencia con el cambio horario.
¿Cuánto benefician unas zapatillas como las Adizero Adios Pro en un runner popular con 40 minutos en 10K?
Pues te garantizaría casi por escrito ante notario que podría bajar entre un minuto y medio, dos, casi seguro que podría bajar.
Caray,
estamos hablando de un 4%, es un poquito lo que el margen en el que nos movemos.
¿Cuántos días haces musculación y fuerza?
Bueno, pues a ver, lo ideal, mínimo meter 1 o 2 días. Y sobre todo los hombres a partir de 35 años, el trabajo de fuerza, mujeres también, no olvidarlo nunca. Podemos hacer diferentes tipos de trabajo, pero necesitamos muscular, necesitamos trabajar y eso, al menos 2 veces por semana para mí sería ideal, mínimo una.
Chemita, muchísimas gracias, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, gracias, adiós.
Buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Feliz lunes, bueno, feliz martes ya. Arrancamos una nueva semana con muchas ganas y con muchísima ilusión porque es semana europea. De nuevo nos encontramos con la Champions y con la Europa League, vuelta de cuartos de final y 4 equipos españoles peleando por entrar en semis. Semana apasionante y la guinda del pastel, como siempre, es vivirla junto a Betfair y a su combi partido, con el que podemos combinar, ya lo sabes, variables a la hora de apostar para sacar el máximo rendimiento a nuestras apuestas y vivir los partidos al máximo.
Mañana sabremos si tenemos semifinalistas españoles en Champions, porque juegan 2. El Real Madrid, que recibe en el Bernabéu al Chelsea de Tuchel con la ventaja del 1-3 de la ida. y el Villarreal, que ya está en Alemania, para medirse al todopoderoso Bayern de Múnich e intentar mantener el 1-0 logrado en la Cerámica. Seguro que vamos a vivir dos partidazos.
Seguro. Tenemos a los dos con ventaja. El Madrid aún más relajado porque tiene una renta de 2 goles, pero ojo el Villarreal de Emery, que puede conseguir la machada en Múnich y ya nos demostró en la ida que puede ser mejor que los alemanes. La emoción está servida, pero aquí siempre la acompañamos de Betfair y de su combi partido para que le puedas poner ese extra a cada encuentro. Con el combi partido, recuerda, puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y siempre mejorando tus cuotas. Le echamos un ojo al Bayern Villarreal, que está más ajustado. Venga, voy a apostar que el partido se va a la prórroga, que el primer goleador del encuentro es Robert Lewandowski y que el partido tiene más de 3,5 goles. Mira qué apuesta, 5 euritos y te puedes llevar 370.
Pero esto no acaba aquí, porque el miércoles y el jueves nos esperan otros dos equipos españoles a las puertas de semifinales. En Champions se la juega en el Metropolitano el Atlético de Madrid, que tiene que remontar 1-0 del Manchester City. Y en la Europa League tenemos al Barça, que empató a 1 ante el Eintracht de Frankfurt en Alemania y que en el Camp Nou tiene que sellar el pase a semifinales. Vaya semanita nos espera.
Vamos a sufrir muchísimo, claro, porque tenemos el futuro en Europa de 4 de nuestros equipos en juego, pero la Champions y la Europa League siempre nos dan grandes noches y mejores si le añadimos Betfair y el combi partido. Recuerda, puedes combinar hasta 25 variables para apostar en una misma apuesta, en un mismo encuentro y siempre con mejores cuotas. Esto no te lo da nadie. Vamos a desearle suerte al Atleti para remontar ante el City, que se clasifican los rojiblancos, que marca Joao y que marcan ambos equipos. Se paga 10 euros a 177. ¡Increíble! Esto es el combi partido de Betfair. Tú llevas el control. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego con la Champions. Pasado también, pero empezamos por mañana. Y después a las 11:30 más partidazo. Así que Semana Santa intensa aquí en la radio. Ustedes disfruten, nosotros disfrutamos haciendo radio para todos ustedes. Sigue, la radio nunca para, llega la noche. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.